Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos una noche más en directo. 2 horas de radio por delante. Atención, porque van a pasar cositas, que diría Rubén Martín. Tenemos un programón en los próximos minutos. Los 7 equipos españoles que estaban en competiciones europeas estarán el próximo lunes en los bombos de Champions y de Europa League. Habían pasado los 4 de Champions, martes y miércoles, y han pasado los 3 de la Europa League. Uno ya estaba clasificado como primero, el Villarreal, que ni tan siquiera ha jugado contra el Karabaj, un partido suspendido por un brote de coronavirus importante en el equipo de Azerbaiyán. El Granada estaba clasificado, se jugaba hoy el primer puesto, no lo ha conseguido. PAOK 0, Granada 0, pasa como segundo de grupo. Y la Real Sociedad, que lo tenía muy complicado, ha conseguido empatar en el minuto 90 con un gol de William José en Nápoles. 1-1, incluso le hubiera valido a la Real la derrota porque el AZ Alkmaar ha perdido. Así que la Real pasa como segunda de grupo, el Nápoles pasa como primero. Así estaba Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, después de este empate in extremis y de una alegría in extremis.
El partido que hemos hecho ha sido para ser primeros. La verdad es que contento, pero a medias, porque este equipo tiene mucha humildad y es muy humilde, pero a la vez muy ambicioso. Y lo que queríamos era ganar, encima para hacer honor al Campo Nuevo, a Diego Armando Maradona. También nosotros queríamos brindar ese homenaje haciendo un buen partido y creo que lo hemos hecho.
Bueno, pues ya lo saben, el lunes a las 12 del mediodía el sorteo de la Champions, a las 4 de la tarde el sorteo de la Europa League. Han pasado como primeros de grupo el Villarreal, la Roma, el Arsenal, el Leverkusen, el Rangers, PSV, Nápoles, Leicester, Milán, Tottenham, Dinamo de Zagreb y Hoffenheim. Y como segundos de grupo, Real Sociedad, Granada, Young Boys, Molde, Slavia de Praga, Benfica, Braga, Lille, Maccabi, Amberes, Wolfsberger y Estrella Roja. Esto es lo que ha sucedido en la Europa League, insisto, que ha terminado ya su fase de grupo. Recuerden que hay una fase más, que en Champions no son octavos, son 16avos de final. Así que estamos preparados para una gran noche de radio, como digo. Ha habido otro partido en el día de hoy, Liga Smartbank, segunda división. El Girona le ha ganado 2-0 al Logroñés, con un doblete de Estuani. Además hay que destacar, por ejemplo, que sabemos cuál va a ser el árbitro que va a pitar el derbi entre el Madrid y el Atlético de Madrid de este sábado. Mateu Laoz, árbitro estrella para partido estrella. Mateu Laoz va a pitar ese encuentro en Valdebebas entre el Madrid y el Atleti. Recuerden que es el sábado a las 9 de la noche. En el bar va a estar Iglesias Villanueva. Hoy, por cierto, ha hablado Velasco Carballo, que como saben es el jefe de los árbitros, ha hecho balance un poco de este arranque de temporada y ha admitido Velasco Carballo ciertos errores, bastantes errores, aunque en el VAR, aunque ha insistido en el 98% de acierto en este mecanismo.
La mejor manera de ponderar los aciertos es reconocer los errores, que hemos reconocido en esta rueda de prensa claramente y con absoluta normalidad, pues casi 200 errores. Por lo menos de esta comparecencia nadie podrá decir que el Comité Técnico de Árbitros no es autocrítico, tremendamente autocrítico, porque somos tremendamente exigentes y porque somos tremendamente ambiciosos.
Luego nos cuenta Fouto cómo ha ido la comparecencia de Velasco Carballo. La FIFA ha publicado el ranking de selecciones del año 2020, no vale para mucho, pero bueno, está bien todo este tema de los rankings. España sexta del mundo en el año 2020. Tercera Brasil, segunda Francia, primera Bélgica. Tercera Brasil, segunda Francia, primera Bélgica. Y España, sexta en el ranking de la FIFA. Voy a saludar ya al equipo de comentaristas que van a hacer esta noche el partidazo, un gran partidazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Que lo ha pasado mal, pero sí. ahí está.
Sí, ha costado lo suyo, pero bueno, al final, oye, ese gol le ha dado una alegría tremenda a la afición de la Real y aunque hubiera perdido, hubiera pasado. Pero
tal cual.
Pero lo cierto es que ese gol viene muy bien y falta le hacía.
He visto el multifútbol de la Europa League en los últimos minutos, ha sido apasionante. Ha habido, no paraba de haber goles en todos los sitios y de pasar cosas en todos los sitios. Pero... Hola, Guas, muy buenas.
William José de la Concha.
William José, sí, sí. Además, en el gol hace como que, o sea, como que se encuentra el balón. No sabe muy bien dónde está el balón y de repente se lo encuentra y lo remata, ¿eh? Está francamente bien.
Magnífico.
Sí, sí. Sí, sí. Cañete, Santi Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, repites, no me gusta hacerte trabajar tanto.
No hay ningún problema.
¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenías que hacer hoy, verdad?
Cosas, hasta ahora. Hay causas de verdad duras y no son las de trabajar en COPE, que lo hacemos con gusto.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Luego va a estar ya también Luis García, estrella emergente de la televisión, que tiene también otros quehaceres. Se han sorteado los grupos de la fase de el Europeo Sub-21 de Hungría y Eslovenia. Este Europeo Sub-21 es un poco extraño porque se va a jugar entre marzo y entre junio. Es decir, juegan la fase de grupos en marzo y luego las eliminatorias en junio, entre el 31 de mayo y el 6 de junio. El grupo que le ha caído a España es Italia, República Checa y Eslovenia. Que no suena muy bien, la verdad, ¿eh? Pero bueno, va a ser complicado. Italia, República Checa y Eslovenia. Vamos a recordar hoy en el partidazo la figura del mítico delantero italiano Paolo Rossi, que ha fallecido hoy en Italia a los 64 años. El héroe del Mundial 82 ha muerto en Italia. En una semana se ha ido el héroe del Mundial 86 y el del Mundial 82. Muy pronto, ¿eh? Porque son edades muy tempranas para irse. Robinho, atención, ha sido condenado a 9 años de cárcel por la justicia italiana por una violación cometida en Milán en el año 2013. 9 años de cárcel para Robinho. No sé si irán a buscarle para meterle en prisión o no. Luego nos contará Bon Ricchetti. En el Europeo de Balonmano Femenino hemos perdido contra Francia, 25-26. Han jugado bien las guerreras, pero nos despedimos de la lucha por las medallas. Era el primer partido de la segunda fase. Hemos tenido baloncesto, 13ª jornada de la Euroliga. Real Madrid 79, Zenit 72 y Baskonia 63, Maccabi 67. Ah, y el Valencia, que ha ganado 76-74 al Anadolu Efes. Y en Fórmula 1, Hamilton ha dado doble negativo y va a poder estar, por tanto, en el Gran Premio de Abu Dhabi de este fin de semana, que cierra la temporada de Fórmula 1. Así que todo esto son noticias y tenemos muchos protagonistas por delante, ¿eh? Muchos. A ver, lo primero, saber dónde está la Real y cómo ha sido lo de la Real. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas. Pues
ha sido agónico, pero fíjate, al final no hacía ni falta.
Sí. Tanto nadar para morir en la orilla, se dice muchas veces, pues tanto nadar para gozar en la orilla, porque luego acabamos gozando en la orilla. Sin Silva y sin Oyarzabal, como sabes, que es algo así como decir sin Messi, sin Griezmann, aunque al míster no le guste. Ya sabes también, empezó muy bien la Real, con un estilo muy bueno, muy agresivo, muy valiente, con un golazo en contra injustificable, porque fue un error terrible en defensa de marcaje. Pero después, en la segunda parte, después del discurso de Imanol Alguacil, otra vez valiente, otra vez afilado, entrada en banda izquierda de Barrenechea, cambió todo, electricidad, pase, se lo encuentra William José, la revienta, empieza a marcar el Rijeka y empezó a explotar la felicidad en toda la parroquia.
Ander Barrenechea. Hola, Ander, muy buenas.
Muy buenas noches.
Joder, qué bien se te oye. ¿Dónde estás?
Ahora mismo en el avión estamos.
¿Ya estás en el avión? O sea, ¿estáis a punto de despegar?
Sí, exacto, sí, sí.
¿Lo has pasado mal ahí en los últimos minutos en el campo?
Bueno, sufriendo un poco, pero bueno, al final el premio ha llegado y estamos muy contentos.
¿Te fijas en el movimiento de William José? Que es como que no ve el balón y de repente se lo encuentra y dice, ostras, que está aquí y lo chuta.
Sí, hay como un rebote en el área y el tío se lo encuentra y para la cazuela.
Para la cazuela, sí, sí. Ander tiene 18 años, pero claro, es que ya casi eres un veterano. O sea, metiste tu primer gol con 16, eres casi uno de los veteranos del equipo.
Bueno, no diría veterano, pero sí, ya llevo un par de añitos aquí.
¿Y qué tal? ¿Cómo estabas hoy? ¿Esto que era tan al límite te pone nervioso o no? ¿O tienes ese desparpajo que muestras en el campo regateando e intentándolo siempre?
Bueno, un poco nervioso al principio sí que estás, porque por el final estás en el campo del Nápoles, un equipo de Champions que te estás jugando la clasificación, pero cuando entras al campo ya todos los equipos son iguales, unos mejores que otros, pero iguales, entonces ahí ya se te quitan todos los nervios.
¿Qué te ha parecido el campo, por cierto? El entrar hoy en un santuario como el estadio de Maradona, ¿qué te ha parecido?
Pues espectacular, es enorme. Tienes que hacer, para llegar al vestuario, tienes que andar, no sé si 300 metros o... Es enorme el campo.
Y luego jugar ahí, ¿no? Saber que estás jugando en el mismo en el mismo estadio donde triunfó Maradona, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido un lujo y puedes jugar ahí.
¿Lo habéis celebrado mucho o no?
Bueno, al final el pasar a 16avos de la Europa para nosotros era importante y sí que lo hemos celebrado como es debido.
Vale, perfecto. Pues disfrútalo ahora, descansa un poco en el avión. ¿Qué haces en el avión? ¿Te pones una serie? ¿Escuchas música?
Sí,
¿duermes o qué
una
haces?
Peli.
¿Una peli? ¿Qué peli?
Una peli
¿qué peli te pones?
Sí. Me he descargado Fast and Furious ahora.
¿Fast and Furious? Joder, pues esa, sí.
Con hay
esa
no siete, vas a... ocho,
¿Cuál te has descargado? Porque hay muchas.
La 8, la 8, la última.
¿Has visto las 7 anteriores?
He visto alguna, pero no todas.
Vale.
No te hace falta tampoco.
Vale, nada, son, ya sabes, de correr y eso. Ahora vas a estar speedy.
Sí,
bueno,
ya sé.
Entre el partido y la peli vas a llegar speedy con las 4 de la mañana a Donosti.
Dormir seguro que no duermo.
Vale. Oye, Ander, que muchas gracias. Disfrútalo, enhorabuena. ¿De acuerdo?
A ti, muchas gracias.
Un abrazo, Ander Barrenechea.
Es el primer villancico de la Navidad, si me permites. Ander, el Barrenechea.
Joder,
Ander,
se lo podía
Ander, hacer... Ander, que la noche es buena.
Se lo podías haber cantado en directo.
Primer... No, pero bueno, es que habéis cortado ese primer villancico.
Llámalo,
pónselo.
A este Juanma...
Sí. Ese tipo juega bien al fútbol, ¿eh?
Muy bien.
Hace
muy
dos
bien,
añitos, cuando debutó con la Real, que dejó a la Real en primera división después de un sustito en plena reconstrucción de Imanol, me iba para casa yo después de cubrir el partido, pues para entrar en el partidazo posiblemente. Y cuando voy en el bus, yo iba en el bus urbano, veo que por el carril de la bici pasa un jugador de la Real Sociedad con una bici pública hacia el centro de San Sebastián. Y yo, ¿pero este quién es? Y veo que es Barrenechea.
Claro,
llego a la plaza y le digo, oye, ¿tú has venido en la bici pública? Y me dice, sí, no tengo carnet, no me ha venido a buscar nadie. Y cojo el estadio, acabé el partido y me vine a casa con la mochila y como si fuese con un bocata de chorizo.
Pero tú sabes que bien se va en la bici de los ayuntamientos y en los patinetes. O sea,
que se va muy bien, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el saber que había hecho un partidazo, había dejado a la Real en primera y el tío se vuelve a casa. Oye, solo le faltaba el refresco y el bocadillo.
Es que aunque hagas goles no te dan el carnet de conducir con 16 años. Que tenía,
pero bueno, pero lo típico es que te lleve uno en un Porsche o que te venga el amigo no sé qué o el Mercedes de turno.
Es uno de los futbolistas importantes que tiene este país, de estos nacidos en 2001, 2000, 2002, que hay muchos, como Ansu Fati, como Pedri, también él, por supuesto, y yo creo que tiene un talento muy grande. Yo creo que la competencia que tiene la Real, por una parte, le va bien. Por otra parte, el chico cuando sale quiere hacer cosas siempre quiere hacer cosas para demostrarle a Imanol que cuente con él y que él está para jugar, y a veces, como es lógico a esa edad, se desespera mucho, ¿no? Porque hay alguna que no le sale bien, porque lo intenta siempre, él desborda siempre, que eso es una condición muy buena que tienen los jugadores, pero tiene que encontrar esa calma que la dará, obviamente, pues cuando cumple años y cuando sume partidos.
Pero es muy espírico él jugando, ¿eh? Y además lo bueno es que no se arruga.
Solo hay que ver la película que ha elegido para volver a...
Sí. Su madre es la entrenadora, la entrenadora del equipo de primera división de aquí, el Lídica de Guipúzcoa, Azu Muguruza, es entrenadora y de hecho ha confesado él muchas veces que le ayuda en las preparaciones físicas y de vez en cuando pues le orienta y tal. Él es un atleta también, ¿eh? Es joven y tal, lo ves, tren inferior potente, es un chaval que tiene muchísimo futuro.
Joder, como yo, tren inferior potente, futuro, tal, joder.
Sí.
Muy bien.
Joven,
de buena familia,
joven,
con,
de buena familia.
Con tierras.
Mi
con...
madre entrenadora también. Sí, sí.
Ahí en Asturias.
El tren inferior, incluso el cambio de marchas, mucho lo tenemos potente.
Sí.
El cambio de marchas.
Pasa que ahora se lleva el automático, se lleva el automático.
No, yo en mi época no vaya de eso.
Vale. Un abrazo, Marco.
A las buenas noches.
Cañizares, que tampoco tienes cambio de marchas automático.
Cañete.
Yo manual, hemos estado muchos años con manual.
No, perdona, Cañete es piloto de rally. Imagínate cómo tiene el embrague. El embrague
el
lo
mío
tiene...
es el mío es secuencial.
Secuencial. Tienes el embrague más quemado. Fran Viñuela, Granada, ¿qué tal, Fran? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues segundos de grupo, no está mal.
No deja de ser algo histórico. La primera vez que pasa en 90 años que se mete el Granada y no deja de ser histórico. Es verdad que solo ha perdido un partido, que ha estado líder del grupo durante toda la fase, y hoy este empate ante el PAOK y la victoria del PSV lo deja segundo de grupo. Es verdad que Diego Martínez ha dejado en el banquillo prácticamente todos sus jugadores titulares. Yo creo que también pensando un poco en volver a la dinámica positiva en Liga, que la tiene un poco abandonada, y llegar a estos 16avos es un sueño y un orgullo. También lo ha dicho el técnico gallego en estos primeros, la primera vez en 90 años. Y Juanma, Luis Milla ya ha hecho la carta de los Reyes y ha pedido que para la eliminatoria de febrero haya público en los Cármenes para sentirse mucho más arropado. Y por aquí ya se habla, oye, que de esto de ser segundos, que ya que lo hacemos muy a lo grande, pues un Manchester United o un Arsenal no viene nada mal.
Ese tema lo lleva, el del público lo lleva Alcalá, que va a estar ahora. O sea que ya te lo iremos contando. Un abrazo, Fran.
No desconecto, hasta ahora.
No desconectes, Alcalá.
Habrá que buenas. Criticar a Diego Martínez.
Muy buenas, ¿no? Muy buenas. ¿Qué dice el gobierno? Ya, tú ya tendrás respuesta del gobierno ahora, lo acaba de decir Frank y ya no, hombre, te habrá escrito el gobierno ya.
Hombre, tan rápido no, ¿no? Tan rápido no.
No, no.
No, pero bueno, ya sabes, antes de que finalice la temporada. Claro.
Sí, sí, sí.
Te vas a ir en enero y el gobierno pues va más despacio, ¿no?
Sí, sí.
Hay que ir despacio. Hay que ir despacio. Poco a poco, ¿eh? Fíjate. Oye, que lo que pasa con las vacunas, que ahora va a haber, pero no tantas. Y bueno, hay que ir poco a poco, poco a poco. El 2021 va a ser un buen año y poco a poco volveremos a la vida de antes. Cuéntame.
Sí, sí. Tal cual. Que ayer cuando estábamos hablando del partidazo de Modric, dijo Miguelito, bueno, ha cambiado la dieta y tal, y no sé qué. Y claro, yo me quedé con la copla porque creo que es un tema importante, no es un tema menor. Sí. Y claro, queríamos saber qué dieta hace Modric.
Bueno, es que hay... Pero no solamente Modric, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, Modric ahora es un futbolista de moda, como Marcos Llorente también. Yo creo que esto todo comenzó hace un par de meses o tres, cuando Marcos Llorente, precisamente, un futbolista que también está teniendo una buena temporada en el Atlético de Madrid, protagonizó la portada de una revista que siguen muchos futbolistas en España, de la primera y de la segunda división, es la revista Men's Health. Es una revista masculina, un poco de estilo de vida, de deporte, de buenos consejos, ropa, perfumes, alimentación, bueno, muy del rollo del futbolista
nuestro,
de élite.
Y nuestro, sí.
Sí, y nuestro un poquito también, ¿verdad? Un poquito, sí, bueno. Sí. Pues ahí aparecía Marcos Llorente luciendo un cuerpo escultural, verdaderamente la fotografía de portada era impactante, casi perfecta. Perfecto en cuanto a masa muscular, en cuanto a definición, en cuanto a índice de grasa, era una fotografía que era casi casi la perfección del cuerpo humano. Y varios futbolistas, digamos que tomaron nota y se apuntaron a esa moda que es algo que está de moda en el fútbol español, la dieta paleo. La dieta paleo, la dieta paleolítico, que básicamente es alimentarse como hacían los seres humanos, la raza humana, en la era paleolítica hace 10.000 años, 10.000 años y hacia atrás. Y bueno, pues básicamente, por lo que me han contado gente que lo hace, esto consiste en comer carnes magras, prácticamente con cero grasa, pollo, pavo, conejo, nada de carnes procesadas, ni embutidos, ni hamburguesas. Joder. Pescados, especialmente los que tienen ácidos grasos omega-3, como el salmón o como el atún. Mucha verdura y ensalada a todas horas, prácticamente desde el desayuno. La fruta creo que Marcos Llorente la tiene exclusivamente reducida a primera hora del día, solamente al desayuno, porque luego se la quitan por el tema de la fructosa, etcétera, y evidentemente beber agua. Y bueno, es algo que Marcos Llorente lleva muy a gala, porque es un chico que cuida muchísimo el tema de la preparación física, sí, los entrenamientos, la nutrición, el descanso por la noche, pero que al hilo de Marcos Llorente están siguiendo una serie de futbolistas también, como creo, Modric en primera división.
Sí, sí. Hay una empresa que se llama Regenera Elite que tiene pues varios clientes importantísimos, entre ellos, por ejemplo, Marcos Llorente. Nutricionista es Carlos Pérez. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, buenas noches. Un placer.
Igualmente, igualmente. ¿Es verdad que viene bien la dieta, esta dieta para, por ejemplo, tener 35 años y que parezca que tienes 26 o 27?
Bueno, vamos a explicar un poquito, porque habéis dicho algunas cosas, pero convendría hacer una aproximación más adecuada, porque sobre este
sí,
tema...
Sí, a ver, casi, Carlos, si quieres, di que hemos dicho bien. ¿Hemos dicho algo bien de los últimos dos minutos?
Alguna cosita está bien, pero creo que valdría la pena como aclarar algunas cosas, porque esto, cuando hablamos de dieta paleo, 10.000 años, esto al final la gente se empieza a poner las manos en la cabeza... Y resuena como un poco todo medio raro, y cuando en realidad todo esto es mucho más simple. Y bueno, déjame presentarme también. Carlos Pérez, no es que sea nutricionista, yo vengo del mundo de la salud, por ahí tienen mi currículum, tampoco no tenemos que perder el tiempo en eso, pero Regenera lo que hace como empresa dedicada a la salud y a tratar a deportistas de élite. Es algo que tiene que ver no solo con la alimentación, aunque para esto estamos aquí y vamos a hablarlo, sino va más allá. Es decir, al final un deportista de élite, lógicamente todo lo que tenga que ver con el estado metabólico, su forma de alimentarse, su tubo digestivo, la capacidad para que cuando aparezcan algún traumatismo pueda recuperarse lo antes posible, o para que no aparezcan esas lesiones que damos tanto como normales, ¿no? Roturas fibrilares, sobrecargas, que parece eso que es como lo normal, para que eso no suceda. Y después va más allá también y tiene que ver con otras áreas que también tienen que ver con algo muy importante, que quizá no está tan asociado o no se conoce tanto, pero es toda la parte parte psicoemocional y todo lo que el futbolista tiene que gestionar a nivel de cargas de estrés, porque no nos olvidemos que son personas y que como personas, lo primero, y que tienen familias y que tienen, son personas, vaya, que al final todo lo que tienen que llevar adelante y todo lo que hay, pues es súper importante. Entonces, al final no es solo la alimentación algo determinante, sino, y por eso quería dejar claro que en Regenera Elite, pues contemplamos todas estas esferas, que es, al final, nuestro objetivo es explotar el verdadero potencial del deportista. Y para eso hay que contemplar todas esas esferas.
Perdona, Carlos, ¿a mí me iba a cambiar mucho la vida si hago la dieta paleo?
Sí, pero me
ibas a notar mejor en la radio, ¿tú crees?
Yo te iba a notar más lúcido, con más clarividencia, con más energía, con mejor estado del sistema digestivo.
Es necesario todo eso.
Pues te digo una cosa, lo necesito.
Sí, bueno, pues ahora, como te explico, es algo que es relativamente sencillo y más que, si queréis, más que dieta paleo, porque al final tendríamos que entrar a hablar sobre biología evolutiva, porque, hostia, a ver, ¿a qué te refieres? El caso es lo siguiente.
Lo que come Modric, esto es muy sencillo. Dime qué come Modric, que yo quiero comer lo mismo, porque Modric está con 35 años, o sea, sé que Modric no es de los que está contigo,
está,
¿vale?
Está que se sale.
Pero está que se sale. Entonces, dime, ¿qué desayuna Modric, por ejemplo? Lo normal, ¿qué es que pueda desayunar?
Mira, lo que hay que comer son alimentos. Y entonces los alimentos tienen que ver con verdura, con fruta, con carne de calidad. Cuando hablamos de carne de calidad, que habéis dicho carne, que sea sin carne sin grasa, o pollo, con eso, sí. Puede ser carne de calidad, carne de pasto, pescado de calidad, huevos de calidad, entonces eso, vegetales, carbohidratos.
Pero Carlos, espera, empezamos por la mañana. ¿Yo puedo comerme unos cereales con leche de avena, por ejemplo?
Para empezar, una de las cosas que estáis viendo también, y justo lo que ha hecho Marcos e Ibai Gómez también, han hecho el prólogo de un libro que acabamos de escribir recientemente, que se llama Ayuno Intermitente, que lo primero que te tienes que preguntar es si por la mañana cuando te levantas tienes hambre o tu cuerpo realmente necesita comer algo para poderte activar. Es decir, si tú te tienes que levantar por la mañana y estar activo mentalmente, ¿qué piensas? ¿Que vas a estar más activo si tú te pones a comer? ¿Y qué es lo que sucede cuando comemos y nos sentamos en una silla? Que los ojos se nos cierran. Entonces, si tú quieres de verdad estar activo y pretender que tu cuerpo aprenda a usar otro tipo de energía, que no sea solo la glucosa y también sea la grasa, pues es interesante a lo mejor plantearte levantarte y para poder estar activo no comer absolutamente
nada.
Pero
es que yo, hasta que no me tomo un café, no soy persona, no se me puede hablar prácticamente.
Bueno, pues ahí tienes una de las dependencias de las cuales no tendría mucho sentido. Es decir, la cosa sería, si tú para poder estar activo energéticamente dependes de un café, ya tenemos una primera cosa que deberíamos de mirar de resolver, porque no deberías de depender de un café para poder estar bien energéticamente.
Bueno, en realidad dependo de 4 durante el día, pero vamos, que el primero es el de por la mañana.
El primero que es por la mañana.
Vale, dime una cosa, entre el desayuno, bueno, entre el, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuándo se toma lo primero? ¿Cuándo nos sentamos?
Bueno, pues la pregunta es...
O sea, por ejemplo, ¿Modric va a entrenar, o Marcos Llorente, o esta gente, van a entrenar en ayunas? No, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ostras, pero ¿y eso es bueno?
Sí, no es malísimo, ya lo ves que está hecho un desastre. Está hecho un desastre y está, que lo pasa fatal. De hecho, realmente ya lo ves que no, los entrenos no tira.
Joder.
Nada, esto es algo que es lo primero que hay que plantearse. Es decir,
Alcalá lo hacía, sí.
Date cuenta de lo siguiente. Date cuenta que nuestro cuerpo tiene dos tipos de gasolina. La diésel, que sería la grasa, y la super, que es la glucosa. Si tú comes y te vas a mover, vas a tirar permanentemente de glucosa y tu cuerpo no va a saber jamás usar la grasa como fuente de energía. Entonces, cuando tú comes y quieres moverte, primero es que te vas a mover con la barriga llena y la sangre se va a dirigir a tu tubo digestivo. Y lo segundo es que vas a rechazar, vas a renunciar a una fuente de energía que es fundamental, que es la grasa. Por lo tanto, al final hay que girar la situación y entender que cuando tú adaptas a tu cuerpo a moverse con la barriga vacía, estás destinando toda tu capacidad a nivel muscular y que además tienes dos fuentes de energía, la grasa y la glucosa para cuando sea necesario.
¿Cuántas comidas al día proponéis vosotros?
Bueno, la idea es comer cuando se tiene hambre y para eso hay que recuperar un hambre que sea adecuada, porque si uno está con el hambre desregulada y yo te digo, no, come cuando tengas hambre, a lo mejor comes 7 veces al día, pero cuando tú tienes un tubo digestivo sano, que eso es determinante para la prevención de lesiones, el estado del tejido del músculo, etcétera, entonces lo que se hace es comer un par de veces al día, con un par de veces al día se cubren las necesidades.
Claro.
Es que Modric así está el hombre, que parece un pajarillo. Es que está muy bien, pero es que si se pone de perfil parece que se fue.
Bueno, no es el caso en este caso de Marcos, por
no,
ejemplo.
No, Marcos está como hecho, claro, es una bestia.
Yo ahí, no, Modric, no sé exactamente cómo funcionaría, pero yo sí que te puedo decir que a nivel metabólico es altamente factible, y eso lo explicamos en el libro, que como digo, ellos hacen el prólogo, es altamente factible que tú con dos comidas tengas las necesidades cubiertas para mantener tu músculo de forma adecuada y correcta. Uy. Perfectamente.
Oye, Carlos, recuérdame por favor el título del libro.
El libro se llama Ayuno Intermitente.
Ayuno Intermitente.
Lo publicamos ahora en noviembre, sí, con mi compañero de Regenera también, Néstor Sánchez, y en el que el prólogo, como digo, participó Marcos y también Ibai Gómez.
Vale. Oye, te agradezco mucho.
Juanma, permíteme solo una.
Sí, claro.
Es que en la alimentación, en las dietas de la mayoría de los deportistas, se incluye como una de las piezas básicas los hidratos de carbono. Estoy hablando, por ejemplo, de la pasta. Vosotros no contempláis nada de eso en absoluto, ¿verdad?
El trigo, el cereal y la pasta tienen un potencial inflamatorio significativo para nuestro tubo digestivo. Entonces, en este caso, eso es una premisa que ha quedado un poco anticuada y que sabemos perfectamente que la necesidad de carbohidratos las podemos cubrir desde otras fuentes que no provoquen esa respuesta inflamatoria en el tubo digestivo. Así que eso es otro cambio de paradigma también, que no nos da tiempo para avanzar, pero eso sí que es otro cambio de paradigma que planteamos.
Carlos, una cosa, ¿hay días libres en esta dieta o no? ¿O son siete días full time?
No, ¿sabes lo que sucede? Que al final lo más espectacular de todo es que con que lo vas a hacer disfrutándolo, porque esto es una de las cosas que se puede pensar que uno está sufriendo comiendo así, pero es que puedes disfrutar perfectamente comiendo de esta manera, que no tienes tampoco ninguna necesidad. No obstante, cuando la hay, se salta sin ningún tipo de problema, porque no se trata de ninguna dieta estricta, no hay nada prohibido, se trata de entenderlo como un cierto estilo de vida con el que tú disfrutes en el camino. Eso es algo determinante, para que pueda relacionarse uno con su actividad, con el deporte, con el rendimiento, desde la alegría, desde la felicidad, disfrutándolo, porque si no, lo otro realmente se convierte en un suplicio.
Lo explicas muy bien, Carlos, ¿eh? Te agradezco mucho los minutos de radio que has tenido aquí en el partidazo. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, hasta luego. Carlos Pérez, de Regenera Élite. Y ese libro, Ayuno Intermitente. Ahora me explico, Alcalá, porque tú cuando haces programa no comes en todo el día, claro.
Pero yo soy...
Eres paleolítico, gracias a la mitad.
No.
Esto lo inventaste tú,
¿no? No. Eso sí, lo hacía yo porque me cambiaba la voz y eso, pero bueno, claro, eso eran los 90 y los primeros 2000.
Y ahora, por ejemplo, tienes una voz distinta que cuando lo hacías.
No, ahora no es que haga la dieta paleo, pero bueno, yo hago mi dieta, mis cinco comidas y el entrenamiento. Yo creo que lo más importante, y más o menos me va bien, lo más importante que te ha dicho es esto último, que lo... Es que aquí no hay, yo creo que no hay recetas milagrosas, ni poder decir, voy a ponerme a hacer la dieta paleo en el mes de abril para llegar a agosto. No, lo único sostenible en el tiempo, lo único sostenible de verdad y que al final no abandones, es tener una serie de hábitos saludables, que lo hagas, que te salga solo. Que no estés deseando que llegue, el sábado es mi día libre porque me voy a tomar una pizza y unas hamburguesas y una Coca-Cola, no, sino que tú en tu día a día, el levantarte, el ir al gimnasio, el desayunar, el tomarte cosas saludables, tu pasta, si tomas pasta o si no la tomas, tu ensalada, tu filete de pollo, y que todo eso forme parte de tu rutina normal y que lo disfrutes sin sufrir. A ver, si estás sufriendo, a los 15 días lo dejas, ¿no?
Antoñito Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Eres el mayor ejemplo de paleolítico en la COPE. ¿Tú qué tienes que decir?
Bueno, estoy evolucionado, ¿eh? Yo antes, hace años era más...
Neandertal.
Hace años era más primitivo, ¿no? Ahora ya...
No, es verdad, ¿eh? Bueno, te has sofisticado un poco con el tema del deporte, la cultura del esfuerzo, etcétera.
Te estaba mandando en tiempo real cuando hablabas con este hombre. Tengo un amigo con Carlos Pérez, yo tengo un amigo Nacho Villalba, que es otro crack de todo esto, de la preparación, y evidentemente él me va marcando también. Yo además tengo dos dietas. Hago dos porque con una me quedo con hambre y luego hago la dieta...
Es el más grande.
Y luego hago la dieta de la fe, que es comer de todo y creer que no te va a ir mal.
Efectivamente.
Esas son mis dos dietas.
Antoñito, ¿podemos contar en 30 segundos qué se va a encontrar el aficionado del Atlético de Madrid en el derbi del domingo?
Me sobran 20. El Atlético de Madrid ha entrenado hoy con Manu Sánchez incorporado y ha recuperado otro hombre además
del sábado, el derbi, perdón.
Claro, el sábado del derbi. Yo ya te he entendido la primera, sí, aunque soy primitivo, pero sí, hay veces que las cojo.
Sí.
Y bueno, pues el Atlético de Madrid se va a encontrar la gente a un equipo muy respaldado moralmente después de lo de ayer, muy arriba también en la idea del Cholo Simeone, que ayer cambió porque el equipo no jugó a lo de siempre, pero que tiene mucha fe en ese partido y que va a salir con el equipo de gala.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y el aficionado del Madrid qué se va a encontrar?
Bueno, pues a un equipo que tiene la moral por las nubes, con una gran confianza después de la victoria y esa clasificación como primeros de grupo para los octavos de final, que prácticamente Zidane solo va a tener entrenamiento de mañana, porque hoy los titulares han tenido trabajo de recuperación, y que difícil lo tiene Zidane para recuperar alguno de los cinco que fueron baja en el último compromiso. Estamos hablando de Eden Hazard, de Odegaard, de Jovic, de Mariano, de Valverde, que aunque hoy ha trabajado con el grupo, llevaba 32 días en el dique seco, tiene el alta médica, pero todavía no tiene el alta competitiva. Y vamos a ver si va a poder tener minutos Carvajal, que hoy ha trabajado de forma individual, que mañana espera hacerlo con el grupo, pero que en el partido ante el Mönchengladbach recordarás que no tuvo ni un minuto.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hábitos saludables es lo que hay que tener.
Sí.
Siempre.
¿Tú los tienes, Melchor?
Yo trato de tenerlos. Sí, cada uno tiene que adaptarlo a su constitución, sí, a sus hábitos y a sus... Sí.
Mira, hábitos saludables.
El otro día fue precisamente el día de la Constitución, el día 6. Sí, sí.
¿Sabes quién ha cambiado la dieta también? ¿Quién? Álvaro Morata, desde que llegó a Italia... Recomendado por un nutricionista que le dio Lionel Messi.
Al que iba Messi.
Pero sí, esto para contarlo a partir del 10 de enero, ¿no? Mejor.
Sí, claro.
Sí, no, ahora, sí, vamos a malas fechas ahora, ¿eh? Sí, vamos a malas fechas.
Pero muy malas.
Dice, hacer la dieta disfrutando. Vamos a ver, ¿y qué hago yo en la comida del partidazo? Si es que hacemos comida dos mesas de seis, ¿qué hacemos?
Joder, pues Juanma, pues la comida vamos a hacer dentro de un par de fines de semana. Pues una ensaladita ahí, una ensaladita buena con nuestro tomate, nuestra verdurita, nuestros canónicos.
La chistorra,
quítala.
No, te voy a explicar. Claro. Si quito la chistorra, quito mi felicidad. Porque yo, entre otras cosas, estoy esperando por esa chistorra del día de la comida.
Pues yo a la comida esa del galán no me llaméis, ¿eh?
Vale. No, hombre, no, pues una ensaladita. Y la carne esa que nos ponen bien, que eso es proteína buena, perfecto. Pero quita la chistorra, claro. Y quita.
Y el gin tonic también, ¿no?
No. Y del cochinillo le hablamos, ¿no?
Pero tampoco hace falta tener el cuerpo de Marcos Llorente.
Efectivamente.
Y si no viene mal.
Claro. Yo quisiera tener el cuerpo y la cara de Marcos Llorente.
Te digo que entiendo de esto y no viene mal, ¿eh?
Bueno, sí, lo de Marcos Llorente, por cierto, Juanma, viene de la saga, ¿eh? Desde su padre, todos los tíos.
Sí, viajaban con él en el avión.
A Paco Llorente le llamábamos el lechuga siempre.
Exacto.
Y le decíamos siempre, Paco, estás todo el día con esto, con lo otro, con tal. Y a él también, un tío de tomarse tres copas, de saliendo de la Yoyeslava, te va a atropellar medio drogado en la castellana, ¿para qué vale todo esto?
que de verdad.
Qué positivo.
Qué animales.
Eso era para que veas un poco la mentalidad que tenemos.
Oye, tengo a muchos amigos que me están escribiendo al WhatsApp mandándome sus platos favoritos. Callos con patatas, las mollejas del Sancho de Gijón, joder, el Big Mac.
Un cachopo.
Es perfecto todo.
Oye, gente de bien.
Yo te voy a decir, Juanma, para toda la gente que nos está escribiendo y oyendo.
Sí, mucha gente, es sorprendente. Le
voy a dar un consejo a todos los que tienen cierta desazón ahora mismo. Que no desesperen porque hay otra vida más allá de Marcos Llorente y de esta gente, ¿vale?
Un abrazo, Antoñito. Gracias, Melchor. Gracias, Alcalá. Esto es el partidazo. Se incorpora. ¿Está Luis García ya preparado?
Escuchando atentísimamente a la dieta.
¿Y qué te parece, Luis?
Bien.
Bien, me parece estupendo, la verdad. Fantástico.
Oye, una cosa, va a estar Freisa ahora mismo en el partidazo, pero no es como cuando ha estado otras veces en el partidazo. Es decir, hoy tenemos que hacer como que no le conocemos.
Viene como invitado.
Viene
no
como precandidato. Viene como...
No le vaciléis, vaya, no le vaciléis.
Vamos,
preguntarle en serio, vaya.
Hoy, eso es. Hoy ya le tiene, a ver, Haaland o Mbappé, tal, lo típico, ¿sabes?
Claro, sí.
Pero vamos, que hoy ya es señor Freisa, buenas noches y tal, ¿vale?
Ha costado mucho hacer la gestión, supongo, ¿no?
Pues no te creas tú que ha sido fácil. No ha sido fácil. No, claro.
Cuenta, porque... es que contar un día eso, Juanma. ¿Cómo se da la vuelta a la gente cuando sale la radio y lo arisca que se pone luego para llamarla y demás?
Casi mejor, ¿verdad? Lo cuentas tú.
Sí.
Yo hice al revés.
Tú, Morientes y toda esta gente.
Yo hice al revés.
Sí,
yo era arisco,
tú eras
y
arisco.
Me endulcé.
Sí.
Pero lo raro del todo es el que trabaja en la radio y luego se va y entonces se vuelve arisco. Eso es más complicado, es como más... Lo mío es más normal.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues dicen muchísimas cosas, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp. También en @partidazocope, que es el Twitter. Y también en el Instagram del programa. Dice uno, dieta palio y entrevista con Valdano, no tiene fallo, gracias por iluminarme el camino, partidazo. Comer cuando se tiene hambre, pues nada, no me levantaré de la mesa en los siguientes 7 días, gracias, doctor. Juanma, lo que le hace falta a Messi es un paquete de sobaos pasiegos y un litro de leche, dejaros de dietas raras. Por favor, qué bien juega el fútbol la Real, ni el Atleti ni leches, esta liga debería ganarla la Real Sociedad de San Sebastián. El comité de árbitros ya ha demostrado ser al menos un poquito más autocrítico que Fouto.
Pasa de todo, pasa de todo.
Un beso, sí, Fouto.
La vida en directo.
Sí.
Y dice otro oyente, Castaño, recomienda por favor otra película, que la que recomendaste anoche estuvo muy bien. Y en COPE en general, ponedle un programa de cine a Juanma, por favor.
Yo de cine y de cocina, es hacia lo que evolucionó ayer.
¿Cuál recomendaste?
Green Book. A raíz del asunto del racismo, recomendé Green Book. ¿Te gustó
Oscar,
a ti?
¿No?
Sí. ¿Te gustó a ti?
Sí, te la recomendé yo, de hecho.
No, no, pues la verdad que no. Sí, no me
hombre, no. A que saco el WhatsApp y lo pongo en Twitter.
¿Pero qué?
Has aprendido lo peor de Lama, de verdad.
Hombre,
lo
peor. Sí.
Es que de verdad. Pero mensaje, perro, mensaje hasta ahora de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de este mensaje tenemos que aprender todos, ¿eh? De nuestros amigos de Verti, que ya nos están esperando en verti.es. Ya sabes que en Verti puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde tu móvil, con un simple clic. Puedes chatear con tu gestor, puedes contratar, puedes dar un parte, puedes hacer absolutamente todo. Como ves, es muy sencillo, toda la vida con Verti, y a su lado todo es mucho más fácil. Y más cuando te está esperando este descuentazo. Un 40% de descuento en el seguro de coche para todos los oyentes del partidazo. 40% de descuento, sí. Y además puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Así que no tardes, entra y contrata ya tu seguro como nosotros en verti.es.
12 y 6, hora menos en Canarias. Tenemos programón por delante, ¿eh? Al margen de Freisa y de muchas cosas que les vamos a contar. Vamos a hablar con Bennett. Bennett es el campeón del mundo en las batallas de gallos. Pero no piensen en las batallas de gallos de un gallo contra otro, dos animales. No, no. Estos que rapean uno contra otro.
Pues, ¿pero Bennett es un gallo?
Bennett, no.
Pues gallo,
sí,
Bennett.
Claro que es un gallo.
Es un gallo. Claro que es, pero un gallo. No es un gallo animal.
Y muy bueno.
Ojo, es claro, el ídolo absoluto de la juventud española. O sea, vais a flipar. Bennett, en directo desde República Dominicana, donde tiene el sábado la final del Mundial. Él es el campeón del mundo, ¿eh? Ahora mismo. Vais a flipar. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un Bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva Bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos, si escuchan el partidazo desde Canarias. Estamos en directo con un gran equipo de comentaristas. Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Santi Cañizares, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Cuando mencionaba comentaristas y se incorporaba Freixa al partidazo, le metía en el grupo de comentaristas, pero ahora ya Freixa es precandidato. Y eso es otra cosa. Hola, Toni Freixa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
¿Estás un poco marcado por haber entrado tanto en el partidazo en otros medios? O sea, ¿te dan caña, te dicen, bueno, pero tú estás con los de la COPE, tal, no sé qué, o no?
Que va, que va. Yo, para mí es un placer entrar en COPE y en cualquier otro medio que me reclame o que quiera entrevistarme o que quiera saber lo que opino de cualquier cosa.
¿Qué versión de Freixa nos vamos a encontrar? Porque claro, en realidad... Tenemos tan catado en el sentido de que te hemos llamado casi cada semana en los últimos 2 años o 3 años que vas a aflojar, es decir, vas a ser más suave de lo que has sido en Twitter y en el partidazo en estos 3 años, o vas a ser tú mismo.
No, yo siempre soy de la misma manera, creo. Soy una persona apasionada por el Barça, apasionada por el fútbol, que tengo mis opiniones, que me gusta decirlas, que hablo directo y no voy a ser de otro modo.
¿Qué opciones tienes de ganar? ¿En qué posición te colocas dentro de los favoritos? Como decimos con Aleti, ¿eres aspirante, candidato, favorito? ¿Qué eres?
Bueno, con mucho respeto a todos los socios que se presentan, que ahora mismo somos 9, me veo con muchas posibilidades para estar entre los que pasemos el corte y una vez allí con muchas posibilidades de ganar.
¿Y por qué entonces casi nadie te mete como favorito? ¿Por qué todos hablan de una batalla Laporta-Font?
Bueno, yo creo que hay que hablar con los socios, ¿no? Quizás si uno habla con los socios, pues percibe otra cosa. Ahora, es verdad, y tienes toda la razón, que el discurso de determinados medios de comunicación aquí en Cataluña tiene interés en que se venda de esa manera. Eso es así.
¿Por qué? ¿Es una cuestión política o es una cuestión...?
Eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros estamos haciendo una campaña con socios. El Barça al final es un club que tiene 150.000 socios, de los cuales 110 tienen derecho a voto y se calcula una participación de más o menos un 50%. Y lo que estamos haciendo nosotros es dirigirnos a los socios y la percepción que tenemos es francamente muy buena.
¿Nosotros quiénes sois?
Bueno, mi candidatura, claro.
Sí, pero o sea, tú ya tienes elegido tu...
Sí, sí, por supuesto. Esta es otra cuestión también. Hay que respetar los procesos y los momentos. Ahora mismo las elecciones no están formalmente convocadas. Uh-huh. Yo comprendo que habrá otros candidatos o precandidatos que habrán querido hacer campaña desde mucho tiempo atrás, incluso haciendo oposición. Nosotros hemos optado por respetar la junta directiva.
Pero perdona, a ti te dirán, tú también hacías campaña a tu manera. Tú estabas todo el rato en los medios, has tenido más eco mediático que ninguno.
No, hombre, pero tú no me has invitado para que haga campaña, ¿no?
No, pero has tenido.
Tú me has invitado para saber mi opinión.
Hacer campaña es dar opinión, es escribir tu hoja de ruta, y eso tú lo has hecho mucho.
Bueno, yo siempre doy mi opinión de las cosas relacionadas con el mundo del fútbol, porque, como he dicho antes, soy un apasionado del fútbol y lo vivo.
Sí, sí.
Pero eso no quiere decir que esté haciendo campaña. Yo, de hecho, todavía no he presentado a mi equipo porque todavía no están las elecciones convocadas.
¿Cuánto cuesta presentarse a presidente del Barça?
Bueno, lo que cueste. Cada uno decide en qué quiere emplear su dinero y a qué quiere destinar su tiempo en la campaña. Se puede...
¿Hay que ser rico para presentarse?
Bueno, hay que tener un presupuesto, está claro. O sea, depende, eso es relativo, ¿no? Según quien nos esté escuchando, y depende de lo que digamos, pues le parecerá que sí, pero al final son cosas que se hacen desde el corazón.
Desde el corazón.
Sí, yo a mí ser directivo del Barça me ha costado dinero, y lo he hecho muy a gusto, y he tenido que avalar, y lo he hecho muy a gusto, y al final eso solo se explica si la gente entiende que tienes una pasión por ello, porque si no.
Pero una cosa, si tú llegas a ser presidente, dejarás de trabajar.
No, ¿por qué?
¿Se puede trabajar en una cosa y ser presidente del Barça?
Yo he sido secretario de la Junta Directiva del Barça, presidente de la Comisión de Disciplina, y he seguido trabajando.
¿Trabajáis poco entonces? ¿Vais poco por el trabajo? Porque yo, trabajando en la COPE, no creo que pudiera presidir el Barça.
Bueno, es que depende del concepto de presidencia que se tiene. Si se entiende que la presidencia del Barça es un cargo plenipotenciario, uh-huh, y que hay que asumir todas las competencias del club y que si uno trabaja solo y al final es un modelo presidencialista, seguramente tendrás razón. Pero como para mí ese modelo no es el que tiene que tener el Barça, sino uno muchísimo más responsable, en el que se cuente con gente con competencia y con gente con categoría y con gente con experiencia, uh-huh, pues trabajaremos conjuntamente, claro.
Todo el mundo tenía miedo a la irrupción de Laporta en la campaña porque pensaban que entraba un poco el gran favorito, el Messi de esto, ¿no? El que ya conoce todo, que es muy cañero y tal. El otro día, no sé si lo escuchaste aquí con nosotros, ¿qué te parece esta versión nueva de Laporta?
Bueno, bien, yo la respeto. O sea, al final, quien tiene que juzgar eso son los socios. Yo creo que el presidente Laporta, con quien estuve en su junta directiva durante 2 años, yo me quedo con lo mejor que viví con él, y si ahora ofrece otra versión, pues será porque él considera que debe hacerlo, ¿no?
El otro día, cuando le pregunté por ti, le noté un poco tenso en la respuesta. Cuando le pregunté qué os había pasado, no se atrevió o no quiso decirme lo que os pasó.
Bueno, es que no nos ha pasado nada que yo sepa. Bueno, simplemente si estuvimos 2 años en el club.
No os habláis.
No, eso es mentira. No,
¿Os,
no.
¿Os habláis?
Sí, sí, por supuesto. Vamos, pero no hace tanto que me lo encontré por la calle, nos saludamos.
Bueno, y que te chocaste con él, vi el vídeo en YouTube. Que
bueno, sí, eso es una anécdota que a la gente le ha gustado mucho comentar.
Hombre, ¿cómo pero... no va? Es que vamos a ver, tú imagínate que van caminando por la calle Aznar y González, y se chocan y se encaran un poco ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo no lo va a comentar la gente?
Está claro que es un episodio curioso que se comenta, pero como él y yo sabemos la verdad de lo que ocurrió, y a mí me gusta dejarlo ahí, pues mejor que no lo comentemos.
Vale, pues ni lo comenta él ni lo comentas tú entonces. Perfecto. Font y Laporta son independentistas. ¿Tú eres independentista?
Yo no me presento a las elecciones del Barça para hablar de política. Quiero hablar del club y pensar en el Barça. Y la política está fuera de las elecciones.
¿Tienes la sospecha de que si gana uno de esos dos candidatos, el Barça sí utilice la política?
Insisto, no es mi propósito utilizar la política en estas elecciones ni entrar en debates de esa naturaleza. Si hay otros que lo quieren hacer, pues ya nos lo dirán. Desde luego, por mi parte, no va a ser.
¿Tú vas a ofrecer de aquí al 24 de enero, si es que superas el corte de las firmas, la posibilidad de hacer algún fichaje para el Barça o tampoco? Porque Laporta dijo que ninguno.
Bueno, a ver, lo que está claro es que si hay que hacer algún fichaje, hay que estudiar en las condiciones en que ese fichaje se podría hacer en relación con cómo esté el club. Y para eso falta información. Ahora mismo está claro que parece que el mercado puede ofrecer pocas posibilidades, pero sí que hay que estar pendiente en relación con la posibilidad de que pueda salir algún jugador también. Es que decirlo así, aisladamente, vas a traer un jugador, faltan datos para decirlo eso.
Ya, pero entonces no vais a ofrecer nada a ninguno.
No, estamos ofreciendo un programa que dirigimos a los socios, que contempla medidas en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito de la participación de los socios en la toma de decisiones, en la asistencia al estadio por parte de socios, en cómo se generan los recursos. Eso, todo eso es lo que antes te decía, que detecto que a los socios les interesa, porque al final el socio del Barça es una persona apasionada, que quiere mucho a su club, que lo siente como de su familia, que lo vive en el día a día, y que muchas veces todos estos, no te lo tomes a mal, pero los cromos, los nombres, los fichajes, el socio del Barça es mucho más inteligente de lo que la gente se cree. No lo vas a convencer con un nombre.
Bueno, pero ayuda, ¿no?
No. Sinceramente, te lo digo porque hablo mucho con ellos y porque son muy conscientes de cuál es la situación y ellos lo que están buscando...
¿Tú crees, por ejemplo, que si dice un candidato tengo a Haaland o tengo a Mbappé, no le viene bien?
Estoy convencido de que no. Al socio del Barça no se le puede engañar. Estoy convencido. Y yo creo que el socio del Barça lo que está buscando ahora es un presidente que le diga la verdad, un presidente honesto, que haya demostrado su honestidad en su trayectoria, que tenga conocimiento del club, que tenga experiencia, que tenga un buen equipo y que tenga un carácter, que tenga liderazgo, que sea capaz de afrontar los retos inmediatos que tiene el Barça. Y eso no tiene nada que ver con decir que tengo este cromo, que tengo este otro. Porque es que además no lo tienes.
De Messi, hace poco dijiste como que no quieres volver a hablar de Messi, sí. que estás agotado. Y...
Bueno, no, sinceramente me parece que no le hacemos ningún bien ni a Messi ni al equipo si continuamente lo estamos poniendo encima de la mesa, cuando él a lo que se está dedicando es a intentar rendir con su equipo, con sus compañeros, ya pasó página de lo que sucedió y por lo tanto creo que no tiene que ser objeto de estas elecciones.
Pero el próximo presidente tendrá que decidir si le pone sobre la mesa a Messi una oferta de 100 millones de euros al año.
Habrá que decidir el presidente y la junta directiva, conjuntamente con la dirección deportiva, muchas cosas, y Messi es un elemento muy importante de este equipo, pero no el único.
Si el día 24 eres presidente del Barça, ¿le vas a ofrecer a Messi la renovación en las mismas condiciones en las que está ahora?
Si el día 24 de enero soy presidente, me sentaré con mi equipo, estudiaremos la situación del club, y entre esa situación se encuentra Messi y el hecho de que finaliza contrato el 30 de junio, y seguro, poniendo por delante lo mejor para el Barça, que es lo primordial, plantearemos lo que se pueda asumir.
¿Tú crees que se va a poder asumir esos 100 millones al año?
Bueno, pero es que esto es, yo creo que si el Barça tenía un presupuesto de 1.000 millones de euros y le han descendido los ingresos 300 como consecuencia de la pandemia, porque esa es la realidad, pues todo el mundo comprende que los parámetros económicos de gasto no pueden ser los mismos. Pero es que esto, ahora, si digo no, va a parecer que es que no le quiero ofrecer y no es que no,
bueno,
le quiera.
Bueno, lo que tú me estás diciendo es que el Barça va a tener un 30% o un 40% menos de presupuesto.
Bueno, lo tiene. No,
lo
no,
tiene,
no,
lo
no,
tiene.
Claro, eso es lo que ha dicho
la
Junta Directiva.
¿Eso quiere decir que los jugadores deberían ganar el año que viene un 30% o un 40% menos?
Eso quiere decir que el gasto del club tiene que adecuarse, pero vamos, no el gasto del club.
¿Te da miedo enfrentar?
Cualquier
da miedo...
empresa, cualquier empresa que le reducen los ingresos tendrá que adecuar los gastos a ese descenso. Eso es lógico.
¿Pero os da miedo a los candidatos hablar del sueldo de los jugadores? Decir, no, si ha bajado el ingreso un 30 o un 40%, bajarán los sueldos un 30 o un 40%.
Bueno, a ver, los jugadores tienen contratos en vigor y la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo, entre ellas las retributivas, es lo que la comisión gestora ha intentado hacer ahora y ha llegado a un determinado acuerdo que consiste en diferirlos pagos. Bueno, eso ha sido lo que la comisión gestora, que ha tenido que tomar posesión como consecuencia de que ha habido un voto de censura, no lo olvidemos, y con su limitación de facultades ha podido hacer. Una junta directiva que ha salido escogida en unas elecciones y que tiene una legitimidad de ejercer su cargo durante 6 años, entiendo que tiene otras, ¿no? Entonces, eso habrá que afrontarlo, pero no es algo que haya que resolver ahora aquí haciendo una fórmula matemática.
Tú, perdona, para cerrar ya con este tema, ¿tú con los Messi hablas? ¿Tienes contacto?
Yo tengo muy buena relación con ellos.
¿Has hablado y les has dicho que te vas a presentar?
No, bueno, supongo que lo saben. No, he hablado con ellos. No.
¿Ni tienes intención de hablar con ellos?
No, bueno, ahora mismo estoy dedicado a los socios.
¿Te vas a dirigir o vas a hablar con algún jugador en esta campaña?
No. Ya digo, estoy dedicado a presentar a los socios, que son los propietarios del club, nuestras ideas, nuestras propuestas, y esa es mi ocupación ahora mismo.
Oye, Xavi, que va con Font, pero va de una manera un poco peculiar. Es decir, porque a Font ya le estoy escuchando decir que no es una cosa en exclusiva, Xavi. Es decir, Xavi podría ir con más... ¿Xavi, por ejemplo, podría ser tu director deportivo o no?
Bueno, es que yo creo que Xavi, como otros, que son emblemas del club,
No son patrimonio de ningún candidato.
No son, son del Barça. Son,
bueno, eso pasó con Guardiola, que iba con Bassat y luego...
Bueno, entró. En aquella ocasión Guardiola iba con Bassat porque ciertamente ahí estuvo. Yo participé en aquellas elecciones y cuando terminó el recuento nos vino a dar la mano a todos, a felicitarnos todos los que estábamos en el equipo de Jean Laporta. O sea, sí que participó en este caso particular. Yo a Xavi no le he escuchado decir absolutamente nada, pero en cualquier caso considero que forma parte del FC Barcelona. No, o sea, no
tú ficharías a Xavi sin ningún problema.
Bueno, esto lo tenemos que plantear, presentamos...
¿Tienes director deportivo ya?
Sí, tenemos todo el equipo. Ahora el 21 o 22 de este mes vamos a presentar nuestra candidatura y ahí daremos a conocer más detalles.
¿Es el del Dortmund? Es que he leído y que...
Ahí, sí, bueno, se dicen tantas cosas. Michael Zorc, ¿no?
Sí.
Es un buen profesional, sí, pero...
¿Te gusta ese?
Muchos profesionales me gustan, pero eso lo daremos a conocer el 21 o 22 de diciembre... Y para despejar dudas, ya te digo que este no es. Lo digo porque te has quedado ahí un poco que no, parece que...
Claro, es que miras de una forma que...
No, bueno, porque el 21-22 lo presentaremos.
Vale. Sí. ¿Tienes algún Tony Nadal, algún estrella así mediática?
Tenemos un equipo magnífico.
No, pero algo mediático, algo...
Bueno, ya
no
lo sé, veré. Ya
Fernando
lo,
Alonso...
Ya, pues, sí.
No sé, algo...
No se me había ocurrido.
No.
¿Va de esto? ¿Va
no,
de, va...
es madridista. No,
no digo,
Pau
si,
Gasol,
van, si, si las elecciones van de esto.
Pues un poco sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Pues os equivocáis también. A los socios les da exactamente igual si va fulano o va el otro.
¿Y cuando ganaste con Laporta con Beckham, no les importaba o eran otros socios? Con el supuesto fichaje
bueno,
de Beckham.
De otros clubs no voy a hablar.
Florentino ganó con Figo.
De otros clubs no voy a hablar. Tienen su propia naturaleza. En el Barça ganamos las elecciones con Laporta en el 2003 porque representamos una revolución que el club necesitaba desde el punto de vista incluso hasta generacional, ¿no? O sea, hay gente que lo simplifica con la promesa del fichaje de Beckham. Pero
se hizo, ¿no? Pero estaba ahí en los medios o se lo inventaba.
Bueno, realmente lo que sucedió fue que el Manchester United publicó en su web una noticia diciendo que había alcanzado un acuerdo con la junta directiva, con la candidatura de Joan Laporta, supeditado a dos condiciones. La primera, que ganara las elecciones, y la segunda, que el jugador quisiera ir. Pero es que el jugador ya lo tenía hecho con otro equipo, pero el Manchester United no dijo ninguna mentira.
Tebas. Es que esto se lo pregunto a todos. ¿Tú cómo te llevas con Tebas? ¿Qué tal te cae Tebas?
Bien, muy bien.
Tebas, muy bien.
Creo que está haciendo una gran labor.
¿Rubiales?
También, lo mismo. Muy buena relación con él.
Todos os lleváis bien con los dos. O sea.
Bueno, es que no puede ser de otro modo, ¿no? Además, pero que de todos modos, todas las personas que están dedicando su tiempo, en el caso del señor Tebas como profesional, en el caso de...
No, perdona, dedica su tiempo a kilo y medio o a 2 kilos.
Bueno,
al año.
Pero que están dedicando su tiempo y haciendo crecer el fútbol.
Lo dices como si fuera UNICEF, el que está
dirigiendo
la liga.
Bueno, pero que ¿cómo me voy a llevar con una persona que no tengo ningún conflicto? Pues bien,
bueno,
¿no?
Bueno, a lo mejor dices,
ninguno.
Pues es un tal. Liga, Superliga Europea.
Hay que estudiarlo. O sea, de entrada, sé que es un proyecto embrionario que no tiene ningún sustento real. Esto es así, ¿eh? Otra cosa es que el presidente Bartomeu, cuando se fue ante la situación que tiene el club, dijera que ese proyecto donde hay cantos de sirena de ingresos, pues que podía ser bueno para el club. Bueno, es una opinión en un momento muy, 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 ya digo, muy embrionario. Eso hay que estudiarlo bien. De momento, la situación es que el Barça juega la Liga y la Champions.
Sé que tú has dicho que no ficharías a Ramos para el Madrid.
Claro, para el Barça.
Para el Barça. ¿Algún jugador del Madrid ficharías si fueras presidente del Barça en alguna ocasión?
Bueno, a ver, vino Luis Enrique al Barça en un momento extraordinario para nosotros, que él no era lo que es Ramos, por ejemplo, para el Real Madrid, y esa situación podría darse, pero un jugador que es un emblema del Real Madrid no puede vestir la camiseta del Barça.
¿Bajo ningún concepto, aunque te lo pida?
Bajo ningún concepto.
Aunque digas que, mira, quiero clavársela a Florentino porque no he llegado a un acuerdo.
Hay que entender lo que es el Barça. El Barça es un sentimiento.
Pero una cosa, el Sporting también, ¿eh?
Ah, bien.
Claro, es que
perfecto.
Yo cuando decís eso, y los del Atleti dicen que también... Es que tú si ves las pancartas que ponen allí, esto es un sentimiento, no lo podéis entender, lo mismo.
Bueno,
y los del Madrid también lo dicen, y los del Betis también. Yo creo que a veces hablamos, de verdad te lo digo,
no, hombre, pero
el Sporting también es un sentimiento.
Seguramente, y seguramente uno del Real Oviedo no puede jugar en el Sporting, ¿no?
Depende.
Ahora te estoy preguntando yo a ti, ¿eh?
Si se arrepiente de los pecados que ha cometido jugando en el Oviedo, pues se puede venir al Sporting.
Tiene que hacer penitencia, ¿no?
Sí, claro. Ir a Covadonga y subir
escalera. Pues aquí uno del Madrid ni con penitencia.
Ni con penitencia.
No.
Ramos ni con penitencia. Vale,
bueno,
vale.
Pero no, a ver.
No, vale, vale.
Que a mí Sergio Ramos me parece un grandísimo, o sea, un central como la copa de un pino y ojalá...
Le vendría bien al Barça.
Ojalá cuando estaba en el Sevilla y le fue ofrecido al Barça, el Barça lo hubiera fichado. No sé si te sirve la respuesta.
¿Os lo ofrecieron?
Bueno, según tengo entendido, y que lo cuente Sergio Ramos, esto son cosas que se cuentan, ¿eh? Yo no lo he presenciado ni he formado parte de eso.
¿Florentino, qué tal con Florentino?
Bien, muy bien. Siempre que he tenido trato con él, lo conocí en el año 2004, el partido aquel que el Barça ganó 1-2 con gol de Xavi de vaselina y que le quitó la Liga al Madrid, no sé si lo recuerdas, en aquel partido,
sí.
Fue cuando lo conocí y desde entonces he coincidido con él en varias ocasiones y muy buen trato, sí.
Preguntas para Tony Freixa. Yo todavía tengo algunas, pero vamos a ver. Senabre, tú que estás ahí con la escopeta cargada.
Sí, yo también tengo muchas, pero voy rápido porque sé que tenemos poco tiempo. En esa batalla que decía Juanma entre Laporta y Font, ¿puede ser lo mejor que le pueda pasar a Freixa? Lo digo porque es un poco caníbal, en el sentido que la gente que piensa o entiende el Barça de una determinada forma se divide, se reparte el voto entre ellos dos, y a lo mejor todo el otro voto, no le quiero poner etiquetas para que nadie se enfade, pero la gente que está en Cataluña ya me entiende cuando digo el voto más nuñista o el voto más de centro o el voto más rosellista, ¿puede ir todo a Freixa?
Decente, has dicho.
De centro.
No, es que decente también.
No, decente son todos.
Decente son todos, hombre.
Era una broma. No lo sé, porque de verdad que estamos dedicados a presentar nuestras ideas y nuestro programa, nuestras propuestas a los socios, y me cuesta mucho, sinceramente, hacer pronósticos. Lo que sí que digo es que la percepción que estamos teniendo de todo lo que estamos haciendo es muy buena.
Guas.
Yo tengo dos preguntas. ¿Usted no va a regalar pizzas ni tatuajes ni cosas de esas?
No, lo tenemos previsto, no.
Pero nada, ¿no dais nada?
Bueno, es que a ver, el socio que da su firma la da libre y espontáneamente, no a cambio de algo. Esto va a empezar. No comprendo que haya que regalar algo para que un socio te dé su firma, ¿no? Tendrá que hacerlo con convencimiento.
Vale. Y luego después una cosa, que tú eres un hombre de una actividad tuitera magnífica y me entusiasmas mucho. Dijiste el 1 de diciembre, muy pronto la Europa League valdrá más que la Champions, al tiempo. ¿Cuánto tenemos que esperar?
Bueno, pues no sé, habrá que estar atento.
¿Te llevaste un disgusto ayer?
Puede pasar en cualquier momento.
¿Te llevaste un disgusto ayer?
¿Ayer hubo un disgusto?
No, un disgusto no, ¿por qué?
Porque pasó el Real Madrid ante el Borussia Mönchengladbach primero de grupo.
Pero ya, esto era siempre. En los grupos de Champions, los dos favoritos siempre pasan. Hay pocas sorpresas, ¿no?
Escucha, ¿no? El martes fue una pifia bastante importante del Barça.
Sí, pero hemos pasado con 15 puntos.
¿No te cambiabas por el Madrid? ¿Y pasar con menos puntos y tener el sorteo que va a tener el Madrid?
Sí, el Madrid ha tenido más suerte que el Barça, pero no, el Barça ha hecho más puntos. Sí, hombre, al final está siendo primero de grupo con 10 cuando el Barça con 15 es segundo. Eso es, bueno, paradojas del fútbol que a veces sucede, ¿no? El Barça realmente hizo un partido, una primera parte, un inicio de partido muy malo, sí. Cuando se quiso dar cuenta perdía 0-2, tuvo que levantar el partido, pero también es verdad que hubo un penalti, el penalti de Araujo a Cristiano Ronaldo, pues evidentemente que no existe, luego es una desgracia la mano de Lenglet, conjunto de circunstancias que realmente entre que no se salió enchufado y que el partido fue mal, pues el resultado fue malo.
Si eres presidente, ¿vas a presentar una queja formal por el VAR? ¿Vas a...? No sé, cambiar
vas
los
móviles. ¿Vas a seguir tuiteando?
Todas estas cosas.
Si soy presidente, seguro que no nos van a tomar el pelo. Eso seguro.
Tony, buenas noches. Soy Cañizares.
Buenas noches.
Aquí voy a hacerte una pregunta un poco así, un poco, ya sabes. Yo creo que le faltan arquitectos al Barça para construir. Ya estás hablando que tienes un director general deportivo que no nos vas a contar hasta el día que toque. Y supongo que ese director general deportivo, ya has hablado con él, ya tienes una idea de lo que quiere. Y será probablemente el que tome decisiones en la faceta deportiva. Por lo tanto, ¿ese director deportivo va a contar con Koeman?
Nosotros hemos dicho desde el primer momento que Koeman tiene contrato con el Barça y con nosotros lo va a cumplir. Y eso es una cuestión, aparte de hablada con la estructura deportiva. Yo no he hablado que tenga un director general deportivo. Tenemos una estructura deportiva con un conjunto de personas. Aparte de que están de acuerdo con eso, por supuesto, es que yo creo que es una cuestión de estabilidad, de confianza. Un entrenador como Ronald Koeman, con su trayectoria en el Barça como jugador y con su prestigio como entrenador internacional, pues yo creo que merece confianza. Y cuando en el Barça hemos dado confianza a los entrenadores, como sucedió con Johan Cruyff, pese a que a Núñez le pidieron en una asamblea que lo cesara en el año 90, lo mantuvo, ganamos 4 ligas y la Copa de Europa de Wembley, o lo mismo sucedió con Laporta, con Rijkaard, que la primera temporada no fue buena, luego vienen los resultados, y creo que el Barça en este momento lo que necesita es estabilidad.
Joseba.
Yo quería saber si el concepto que tiene Tony sobre Messi ha cambiado o es al 100% el mismo que tenía antes del Burofax y del rendimiento que está dando Messi y el Barça esta temporada.
No, no, para mí Messi es el mejor jugador de la historia.
Sí, pero la pregunta de Joseba es si tu percepción, tu concepto de Messi sigue siendo el mismo que antes.
Ya he dicho, para mí es el mejor jugador de fútbol de la historia y es el jugador con el que hemos conseguido todos los títulos en estos 12, 13 años, que es un ciclo único en la historia del fútbol.
¿Pero te ha defraudado su comportamiento?
Yo creo que igual que Messi pasó página, porque dijo que es una cuestión que estaba olvidada, para el Barça también lo está.
Vale. ¿Elías?
¿Y es la piedra angular sobre la que construir el futuro?
Ya he dicho antes que tendremos que tomar decisiones de gestión deportiva en cuanto lleguemos y Messi es una pieza más.
Ya,
y
pero, eso... pero con Koeman ya habéis tomado una decisión. Con
sí,
Messi.
Sí, porque en el caso de Koeman es un entrenador que acaba de llegar y que necesita estabilidad. Y lo que hacemos con esto es proteger. Y de la misma manera, como he dicho y ahora me lo estoy saltando un poco, no creo que debamos hablar de Messi en esta campaña electoral.
Bueno, joder, pues si quieres estabilidad, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Casi claro. Más importante con Messi que con Koeman.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer con Messi es no hablar de él.
Luis, ¿puedes hacer la misma pregunta que Laporta? A ver qué dice.
Pues sí, porque yo no soy socio del Barça y a mí sí que me puede engañar. Yo quiero saber, Tony, ¿quién te gusta más, Haaland o Mbappé?
No soy yo quien lo tiene que decir.
Venga, por favor.
No, no.
Pero al final sois todos iguales. Pero bueno, si
pero
te
¿quién
pregunta,
te gusta más a ti? Claro, ¿quién te gusta si estamos, más a ti?
Claro.
Me habéis más asustado.
Hombre, macho, Juan, es que vengo a Barcelona. Pegado. Vengo a Barcelona.
Me pego un susto ahora.
Vengo a Barcelona exclusivamente para ver si te gusta más Haaland o Mbappé. No soy yo la persona que tiene que decir, hombre, ¿te gustará más Haaland o Mbappé?
Es que es así. Mira, el presidente del Barça lo que tiene que hacer...
Pero si tú no eres presidente.
Bueno, pero lo voy a ser. Déjame, claro. Yo estoy contestando en esa clave.
Vale.
Claro. ¿O qué quieres? ¿Mi opinión como
aficionado?
Has dicho
aficionado.
Al principio que ya no me llamas como tertuliano,
sí,
¿no?
Te he estado tuteando todo, que no sé si debía hacerlo.
No, sí, hombre, sí, no pasa nada, hay confianza.
Cuando seas presidente no te voy a tutear, ¿verdad?
Sí, hombre, no hay problema.
¿No nos cogerás el móvil?
No, hombre.
Vas a estar cada semana.
Yo quería precisamente saber eso, si es presidente, ¿seguirá estando con nosotros en el partido?
Ese es el tema.
No, eso no puede ser.
Va a ser más complicado porque hay una estructura.
Pues mira, Florentino no falla, viene todas las semanas, ¿eh?
Sí, todas.
Así que todas las semanas aquí está, como un clavo, los miércoles en el Vaya Fiesta.
Si eres presidente del Barça y cada miércoles estás en el partidazo, te sacamos a Obrocha.
No te va a faltar de nada.
¿Quién te gusta más? Ahora mismo, ¿qué jugador le vendría mejor al Barça? ¿Por el estilo, Haaland o Mbappé?
Es que sinceramente te iba a contestar a esa pregunta. El presidente del Barça lo que tiene que hacer es escuchar a los técnicos que le van a proponer las operaciones que haya que hacer. Habrá que hablar con la junta directiva para saber en qué condiciones se pueden acometer esas operaciones. Y en todo caso, él tiene la última palabra para decir que no a algo que al club no le convenga.
No te preocupes.
Pero yo no soy nadie para decir si me gusta más este
juego. Estoy convencido que en estos dos años en el partidazo me habrás respondido con toda la naturalidad esa pregunta. Seguro que te he preguntado en algún momento.
No me has preguntado nunca.
¿No?
No.
No, pero entonces no, la pregunta no, es otra
ojalá,
manera.
Ojalá que sí. Esto es lo que quiere el futuro presidente del Barça. Y metemos el
corte. Y lo vendemos como que es de hoy, de la transmisión.
A ver,
de hoy.
Pero para... dicho de otra manera, ¿qué te jorobaría más que fichar al Madrid? ¿Haaland o Mbappé?
Es que me da igual, de verdad. Nunca he estado pendiente de los fichajes de otros equipos.
¿Pero qué partido ves? ¿El de Mbappé o el de Haaland?
Si está cada uno para que me fastidie.
Hombre, chico, te los quitan a ti. Al final es tu rival directo.
No, hombre, no. El Barça es mucho más grande que cualquier jugador. Mucho más.
Sí, pero si tú quieres a uno y viene otro club y te lo levanta, pues oye.
No, porque si los jugadores no son imprescindibles. El jugador es un protagonista de la función, pero que esto es un juego colectivo, es un juego de equipo y por encima hay un club que es mucho más grande que todo eso. Entonces, hay un jugador que se va, no pasa nada. Se va, viene otro. Lo importante es que haya una idea y que la idea sea asumida por todo el club, desde arriba hasta abajo.
Tony, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿El que lleve jugadores, el que lleve gestión o el que lleve leyendas?
Hola.
Es que me lo ha contado a mí.
Ah, perdona. Es que Jesús, te está escuchando también Tony Freis a ti. Se me están dando a mí instrucciones. Bueno, pues mira, vas a...
Pero que me estaban haciendo una pregunta.
Es que me gusta más la que estaba haciendo Jesús Bueno. La pregunta de Jesús Bueno era muy buena. Que los árbitros no ayudan a los grandes, ayudan al Madrid. ¿Lo sigues pensando?
Totalmente. Yo creo que eso es una de las grandes mentiras que se dicen en el mundo de los medios de comunicación referente
Lama.
Al fútbol.
Lama lo dice.
O sea, eso es la gran excusa, porque como al Real Madrid se le ha ayudado en toda la historia un montón de veces, para tapar eso se dice que se ayuda a los grandes. Yo, oye, cuando quieras nos sentamos, yo te traigo tú me traes una jugada, por cada jugada que hayan olvidado el Barça, yo te traeré 50 que han olvidado el Real Madrid. Eso es así.
Por cada una del Barça hay 50 que han olvidado el Madrid. ¿Lo tienes demostrado eso?
Bueno, hombre, me vas a dar trabajo y ahora estoy por las elecciones, pero cuando pasen las elecciones lo hablamos.
No, si demuestras eso científicamente, es mejor que traer a Haaland.
Bueno, imagínate, pero aquí tenéis alguno que lleva estadísticas.
Pedro Martín.
Pues eso, pues es él. Él seguro que lo tiene. Dile que mire bien en los cajones.
Van a cerrar esta rueda de prensa Oliveros y Elena Condis.
Muy bien.
¿Lo aceptas?
Sí, claro, pues faltaría más.
Perfecto. Elena.
Tony, a mí me sorprende porque el 25 de noviembre te leía unas declaraciones en las que decías que Neymar no está ni entre los 30 mejores jugadores de Europa. ¿En serio piensas eso?
No lo digo yo. Búscate los 30 mejores jugadores del Balón de Oro y verás que Neymar no está entre ellos.
Tienes mi voto, Tony. Solo por
y otra pregunta que ya es más de carácter personal, porque te veo diferente, un nuevo look, lo pueden ver también en streaming nuestros oyentes, con el pelo más corto, más repeinado, ¿es cosa tuya o del director de campaña?
No, es cosa mía. Esto no siempre, a lo mejor tú me recuerdas de hace años, porque he estado fuera de la esfera mediática.
Sí,
era más joven.
Eras el típico pijo de Barcelona, con casco de moto.
No voy en moto, Juanma.
No, pero sí, el típico que sí.
No, pero llevabas el casco.
Sí, llevabas casco.
Grande lías.
No estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace unos meses.
No,
pero
no,
¿te consideras pijo?
Hace tiempo que no.
¿Te consideras pijo o no?
¿Qué es pijo, Tomás? Explícamelo pijo, tú. Explícamelo tú.
Los hijos de Aznar, por ejemplo.
Hombre, no, eso no, por favor.
Bueno, hombre, son chavales. Claro, bueno, chavales. Uno acaba de comprar un equipo Fórmula E. Pero...
Oye, hay mucha diferencia entre un pijo de Madrid y uno de Barcelona, ¿eh?
¿Sí?
Mucha.
Estoy de acuerdo.
Los nuestros son mejores.
Y en Sevilla, y en Jerez.
No, pero claro, como me has puesto un ejemplo que...
¿Qué diferencia hay entre un pijo de Madrid y uno de Barcelona?
Eso no me hables, que no vengo preparado.
¿Por qué? No, dímelo. A ver, ¿qué diferencia hay?
Es distinto, es otro estilo. Tiene otro aspecto. Otro aspecto, otra manera de hablar, otra manera de vestir.
Hombre, ¿cuál te gusta más a ti?
Bueno, la mía, claro. A mí me gustan la gente
de Barcelona. Mis pijos son los míos. ¿Qué coño?
Sí. Vale. Me gusta la gente de Barcelona, aunque la gente de Madrid me cae muy bien, ¿eh?
Claro. Sí. ¿Y de Asturias?
También.
Claro. Oliveros.
Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Si ahora fueras presidente, viendo cómo está el equipo, ¿qué ves al equipo, al primer equipo? ¿Qué ves a Koeman y cómo intervendrías? Porque yo les he visto el otro día y en Cádiz sin ganas, sobre todo el otro día, el martes.
No, yo creo que lo que hay que hacer es ayudarles. O sea, si soy presidente, lo que tengo que hacer es ayudar a que el equipo funcione en la medida de mis posibilidades. Hablar con que el director deportivo, que la estructura deportiva hable con el entrenador. Que
sí, pero ahora están huérfanos porque no hay presidente.
Claro, claro.
Es
que en el Barça se ha dado lugar a esta situación con un voto de censura que se decidió interponer cuando las elecciones ya estaban convocadas para marzo, para ganar dos meses, y ahora mismo pues es verdad, tienes toda la razón, estamos con un club que tiene una comisión gestora, que no tiene un presidente, que no tiene una junta directiva, que encima pues obviamente no hay público por la situación en la que estamos, y todo esto deja la situación un tanto desangelada, pero también soy muy optimista, creo que la situación se puede revertir en cualquier momento.
Tony, eres un precandidato con punch, ¿eh? Sí, bien.
Bueno, nos conocíamos.
No, pero mejor que como comentarista había veces que no te mojabas. Ahora te...
Bueno, no me dejáis hablar.
Joder, venga,
hoy me habéis dejado hablar.
Sí.
La caverna no te trata.
No, hombre, es que no quiero pisar.
Oye, esto que le están preguntando todos los candidatos. ¿Contigo la selección española jugaría en el Camp Nou?
Bueno, es que esta es una pregunta que tiene connotación política. Ya te he dicho que la política no juega en
¿connotación política? ¿Que España juegue?
Esta pregunta me la haces porque tiene connotación política. Si no, no me la harías. Yo al menos me la tomo así, por lo tanto, no, ya he dicho que la política no juega a estas elecciones.
Pero es un partido de fútbol, España-Alemania.
Sí, claro. Ahora vamos a definir lo que son las elecciones.
Vale. Mira, pues en esto no te has atrevido. Te has arrimado en todas menos en...
No, en Bulgaria.
Claro que me he atrevido. Sí. Me he atrevido a decir que no hablo de política.
Pero que no es política.
Ah, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que las elecciones son política.
¿Las selecciones?
Sí, claro. Las selecciones nacionales son la exaltación del patriotismo, ¿o no?
Bueno, no, hombre, es un combinado de un equipo de fútbol
que reúne a los mejores
de un país.
Es una selección federativa, es una selección federativa.
No, es una selección que reúne a los mejores de un deporte representando a un país.
Pues eso, política.
¿Sí?
Sí.
Vale.
No hay duda.
Muy bien.
Y las selecciones autonómicas también, claro.
Ya, claro.
Hombre, es que eso es política, joder.
Sí. Ah, eso sí. Eso sí, pero el otro no.
Entonces, ¿qué es la Eurocopa? Entendí, las elecciones autonómicas. Tú dices las elecciones autonómicas. No, yo no digo selecciones. Pensé que decías elecciones autonómicas. Elecciones. Eso es claro que es política. Que Tony, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
iremos hablando. Escucha los mensajes que tienes de los oyentes del partidazo. Arauz.
Decía un oyente, ¿tanto cuesta reconocer públicamente que no hay que renovar a Messi? ¿No se dan cuenta los candidatos que muchos culés piensan que la era Messi ha terminado? Un poquito de sinceridad, por favor.
Bueno, hay que leer entre líneas, lo que ha dicho de Messi. Sí. Hay que leerlo entre líneas.
Mira, el siguiente precisamente dice, dice Tony Freixa que ningún jugador es más importante que el Barça. Está claro que en su Barça no cuentan con Messi. Este señor candidato me cae bien, ya basta de mezclar politiqueo barato con el fútbol y con el Barça. No me puedo creer que Freixa crea que a los socios no les importan los posibles fichajes, o les está llamando ingenuos, o el ingenuo es él. Juanma, pregúntale a Freixa cómo fue lo de querer quitarle la presidencia de honor a Johan Cruyff y después querer proclamarse el cruyffista número uno. ¿Cómo se come eso? A otro que me han cambiado, Freixa no es el mismo que el de hace un mes, y eso que es el que más me gusta de largo. Y dice otro oyente, ha entrado bien Freixa, pero ¿dónde está lo más importante? ¿Qué pizza ofrece? ¿Habrá billar en la sede?
Lo de Cruyff, ¿quería responderlo?
Sí, no sé si voy a tener mucho tiempo, pero esta es una de las grandes mentiras que hay en el entorno. Nosotros cuando llegamos el 1 de julio del 2010 y después de que el presidente Laporta había nombrado a Cruyff presidente de honor, lo que hicimos fue contar que no era un cargo previsto en los estatutos. No tomamos ninguna decisión al respecto. Simplemente dijimos que convocaríamos una asamblea para someter a los socios si querían incluir ese cargo en los estatutos. Por lo tanto, no hubo ninguna decisión, no se le quitó absolutamente nada. Johan Cruyff, que en paz descanse, lo que hizo fue devolver la medalla porque consideró que debía hacerlo. Pero nosotros no tomamos ninguna decisión. Y eso se va diciendo recurrentemente, porque es verdad que hay un entorno que tiene realmente mucha capacidad de generar fake news, informaciones falsas e intoxicaciones. Pero esto es absolutamente de otro modo.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Partidazo, cadena COPE. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Descuentos navideños en día. Ahora el plátano de Canarias un 31% más barato. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 49 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida continuamos con el partidazo, pero antes conexión con los servicios informativos de la cadena COPE porque hay noticia de última hora. Gonzalo Zaballa, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿Qué ha ocurrido? ¿Otro incendio?
Efectivamente, vamos de incendio en incendio. Esta vez, ayer fue en Badalona, hoy en Valencia, un niño de 7 años ha fallecido de una parada cardiorrespiratoria, mientras que sus dos hermanos, menores de edad también, y su madre, también han resultado heridos muy graves en un incendio que se ha registrado en la cuarta planta de un edificio de la avenida de La Malvarrosa, en Valencia. Los bomberos han rescatado a las 4 víctimas, tras encontrarlas inconscientes en el suelo del Rellano, y varias ambulancias han trasladado a los hermanos y a la madre a la unidad de grandes quemados del Hospital de la Fe. La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de las investigaciones para determinar si el incendio, bueno, cómo se ha producido y si ha sido intencionado o no, porque esto es algo que sospechan algunos vecinos, o sea que tendremos que estar pendientes de ver qué nos cuenta la Policía Nacional.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Chao.
Hoy se nos ha ido Paolo Rossi.
Llama en avanti Caprini. Rossi, gol. Rossi. Italia in vantaggio. Rossi. Quinto minuto. Italia 1, Brasile 0. Rossi, e ancora l'Italia in vantaggio.
Fue el mejor jugador del Mundial 82, se ha ido con 64 años, muy joven, se ha ido Paolo Rossi. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú estuviste con él en su casa, ¿no?
Sí, bueno, no fue en su casa, fue en los estudios de Sky Italia, pero porque trabajaba entonces para la televisión italiana. Pero hicimos un reportaje para Fede Maldini hace 10 o 12 años. Sabes que hacíamos una sección donde era recordar la carrera de los mejores jugadores de la historia y hicimos un reportaje con Paolo Rossi, sí, repasando toda su carrera, que la verdad es que tiene cosas muy curiosas.
Para los que no le conozcan, no le hayan conocido, ¿qué tres titulares le darías de Rossi?
Pues a ver, primero que jugó tres mundiales, él me decía que había su momento grande fue el 78, pero aunque su mejor mundial fue el 82. Y no llegó al Mundial 82 en un gran club, que esto ahora mismo sería imposible. Él jugó en la Juventus y en el Milan después de haber sido el mejor jugador y el máximo goleador de un Mundial. Antes estaba en el Vicenza, el Como, el Perugia. O sea que llegó a la selección italiana porque confiaba mucho el seleccionador en él. Pero digamos que su gran trayectoria de club posterior fue a raíz de que jugó muy bien en un Mundial. Y lo que quizá mucha gente no sepa es que estuvo a punto de no disputar un Mundial porque estuvo sancionado 2 años por un escándalo de apuestas ilegales, que en realidad eran 3. Lo que pasa es que se la redujeron a 2 y por eso pudo ir al Mundial. Pero él estuvo en lo que en Italia se conoció como el Totonero, 3 años sancionado y ya digo, al quitarle el tercer año fue posible su convocatoria para el Mundial.
Cañete, Elías, Guas, memorable aquel Mundial y el partido de Sarriá, ¿no?
Bueno, sin duda. Sin duda, porque además es un jugador que te juega con mucho carisma también, era muy carismático. Tú no podías olvidar que el delantero, ese 9, era Paolo Rossi. Y yo lo definiría como que solamente hacía goles. O sea, no aparecía mucho en el partido, no le veías caer a banda, no le veías... Bueno, no jugaba Rossi, pero de momento llegaba la pelota al área y era Rossi el que leía mejor la situación y el que te hacía el gol. Yo creo que fue uno de los jugadores que nos destapó mucho a mi generación la pasión, por supuesto, Maradona luego en el 86, pero ya en el 82, que estuvimos todos muy pendientes en el Mundial de España, porque se jugaba en España, la pasión por el fútbol, porque era un tipo...
¿A quién se parecería hoy?
Hoy, pues es difícil, porque hoy el delantero tiene que hacer más cosas que antes. Entonces es difícil a Luis Suárez de otra forma, creo que te iba a decir, se parece a Luis Suárez pero distinto, ¿no? Entonces no se parece.
Sí. Yo he estado pensando en esa pregunta, Juanma, mejor, por si me la hacías y no he encontrado una comparación.
No, lo has encontrado.
Tenía olfato de gol. Sí, yo le definiría como un jugador que tenía olfato de gol.
Y el duende un poco de butragueño también, lo que es el duende, ¿no? La manera de jugar, pero el esto del momento.
Hacía muchos goles a un toque estilo Hugo Sánchez. Era un tío que tocaba y pum.
Pero no se parece a ninguno de lo que estamos citando.
No,
o sea,
pero
estamos confundiendo, yo creo, a cualquiera que tenga que no lo haya visto. Sí, sinceramente.
Escúchame, que tenía esa cosa en el área que él no pensaba. Él remataba y te hacía el gol. Yo recuerdo la víspera, estaba en un hotel en San Boi de Llobregat, arriba, y la víspera del partido con Italia, con Brasil estuvimos. Y yo recuerdo que él es chilea, pues vale, que a Dios le tenga en su gloria. Nos dieron como una idea de que iban a armar un taco. Estaban como medio convencidos de que venían de una primera fase terrible, que no habían ganado en Galicia nada. Sí. Que eso es lo que cambia todo, porque en los partidos gordos estaban previstos que fueran al Camp Nou. Y entonces en Camp Nou acaba yendo Polonia y no sé qué más. Y todo eso llega a Sarriá. Los dioses del fútbol, pues entienden de fútbol, vamos. Y yo creo que es de las tardes más grandes de la historia de los mundiales. La gente cuando llegó allí, luego después... Los italianos que durante años fueron a Sarriá llevaban flores y hacían fotos allí cuando para recordar el este. Y yo recuerdo siempre la víspera, que esos tíos intuían que era favorito Brasil, porque además venía bueno. Italia venía mal.
Hay que recordar que ese Mundial tenía una configuración muy extraña, que eran grupos de cuatro y luego pasabas a un grupo de tres.
Y para la final,
y en Sarriá tocó Argentina, Brasil e Italia. Nadie contaba con Italia.
Pero ese Brasil es el que de los que yo he visto el que más me ha gustado.
El campeón sin corona. El campeón.
Claro.
Me dice Pedro Martín que Aspas, que él lo asemeja un poco a Aspas.
No.
Uy, Aspas es más jugón que ese.
Sí, más jugón, yo creo que
más largo recorrido. Vale, lo que sí quiero recordar es que la primera parte de ese Mundial fue un auténtico desastre. Porque
desastre.
Fueron siete partidos, no marcó en ninguno de los cuatro y le cayeron críticas brutales.
¿No
y luego
fue un
marcó
empate con gol de Graziani?
No, yo creo que marcó los tres contra Brasil, dos en las semifinales y uno en la final. Los seis goles fueron cuartos, semis y final, pero los cuatro primeros fueron un desastre.
Italia en la primera fase pasa con tres empates.
Sí, no ganó.
Vamos a ver, si Italia no hace un buen partido, Rossi no va a existir en el partido, porque Rossi solamente hacía goles. Entendámoslo así, o sea, es un futbolista que vivía en el área y vivía y leía el área como nadie. Si Italia no llega al área, si Italia no juega como para ganar y no juega como para hacer daño, Rossi va a ser un cero a la izquierda.
Siro me manda mensaje y dice Haaland. Que le recuerda más Haaland.
Dicen dos oyentes que se parece a Pipo Inzaghi.
Inzaghi, yo
más a ese, sí. Pues, bueno, Haaland te hace carreras de 40 metros.
Lo que pasó en el partido fue que Brasil era Brasil y no la coña que vino después y tal. Brasil fue a ganar lo que con el empate le valía. Los cazan en el último gol, porque Brasil, Cerezo, Sócrates, Zico, aquello era un espectáculo. Yo te digo, es el campeón sin corona, vamos, sin la menor duda. Y con el 2-2 se gustan, el público entregado a Brasil, y Brasil, Brasil, que había mucho italiano, y se van a buscar la victoria. Y en una pum, los mata Italia.
Y luego déjame recordar una imagen más, que es el gol que él marcó en la final fue el que originó la imagen más icónica del Mundial de España, que
Bertini.
Que es Sandro Bertini en el palco, al lado del rey emérito, celebrando el gol. Sí.
Pero si Brasil se cierra con el 2-2, pasan, pero se fueron porque
luego, Brasil no se cierra porque Brasil no sabía cerrarse, era el encanto de esa selección también. Ese era el encanto. Nadie contaba con Italia y de hecho, bueno, Argentina con Maradona, Brasil con ese equipazo que nadie podía con él aparentemente, y Italia se clasifica, y se clasifica gracias fundamentalmente a que tiene una buena defensa, un gran portero. Y a este tipo que cada vez que llega la pelota al área, no perdona.
Qué momento tan futbolero en el partidazo, me ha encantado.
Solo una cosita más, Juanma, la persona, que siempre cuando alguien se muere tendemos a decir que bueno era, en este caso, era una persona súper simpática, siempre con una sonrisa en la cara, siempre súper amable. Bueno, yo le traté apenas unas horas, pero me impactó, de verdad. Y la conmoción que ha causado en Italia su fallecimiento también, porque él había ocultado la enfermedad, no lo sabía casi nadie, ha sido muy alta.
Perfecto. Gracias, Guille. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Bonrichete? ¿Bonrichetti?
¡Bonrichete!
Es que es muy tarde y es jueves ya. Yo llego con el gancho ya. No, lo de Robinho. Si le han caído, ¿cuánto? ¿9 años en Italia?
Sí, resulta que el Tribunal de Apelación de Milán ha confirmado hoy una sentencia de 2017 por la que efectivamente Robinho ha sido condenado a 9 años de prisión por la violación colectiva de una joven albanesa el 23 de enero de 2013 en una discoteca de Milán. En ese entonces Robinho jugaba en Milán. Hay que decir que esto a nivel deportivo ya le había costado su vuelta al Santos, y la pregunta que se hace la gente es si va a cumplir condena, si va a ir a la cárcel. Y hay que decir que el tribunal podría efectivamente ordenar su detención, pero Brasil no extradita a sus ciudadanos y el jugador se encuentra actualmente allí, en su país natal. Así que si Italia quiere emitir esta orden de arresto internacional, pues vamos a ver si lo consigue. Porque, eso sí, si el brasileño entra dentro de la Unión Europea, será detenido y llevado a Italia. De eso parece que hay pocas dudas. Queda aún la sentencia del Tribunal de Casación, porque los abogados de Robinho van a ir hasta esa última instancia.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Abrazo.
Hola, Fouto.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Ha hablado Velasco Carballo y ha hecho un ejercicio de autocrítica que los periodistas practicamos mucho, porque nosotros lo hacemos mucho y salimos diciendo las veces que nos equivocamos y todo eso.
Sí, bueno, enésima rueda de prensa de Velasco Carballo, que ya sabes que habla más que incluso algunos clubes a los que estamos todo el día adorándoles la píldora. Está para hacer balance del primer tercio del campeonato. Ha reconocido 199 errores arbitrales. Hay que aclarar, porque algunos el coeficiente intelectual que tienen no les da para mucho, que son 199 errores arbitrales, pero no del VAR. El VAR ha cometido, según el Comité Técnico de Árbitros, en estas 13 jornadas, 5 errores. Esto computa los 130 partidos que llevamos en Primera División, porque hay que también aclarar que cada jornada en Primera División tiene 10 partidos, no 2. Es que, escuchando algunos programas, parece que solamente juegan el Madrid y el Barça. Bueno, pues de esos 199 errores arbitrales, Velasco Carballo ha dicho que hay 5 del VAR, 4 jugadas en las que el VAR ha debido de intervenir y no ha intervenido, y una en la que ha intervenido y es una jugada gris, según el comité, y no ha debido de intervenir. Como dices tú, Juanma, ha hecho mucha autocrítica, ha sacado pecho por los árbitros españoles, que ya sabes que son, según Lama, los peores del mundo. Bueno, pues estos peores del mundo han pitado ya 13 partidos de Champions y de Europa League, por encima de los 12 de la Bundesliga, los 9 de italianos y los 8 ingleses. O sea, 13 árbitros españoles han pitado partidos en UEFA, 12 alemanes, 9 italianos y 8 ingleses. Estos son datos, esto no es una opinión, son información pura y dura de lo que han pitado los árbitros españoles en la Champions y en la Europa League. Y sobre la famosa jugada, si te acordarás, Juanma, del Alavés Real Madrid, el tirón de pelos de Marcelo,
sí.
Ha confirmado Velasco Carballo lo de la cámara NG, que lo que echa la retransmisión al descanso es esa imagen, pero sin decirlo, ha dicho que eso no afectó a que se tuviera que tomar una decisión en esa jugada. Es decir, que el VAR no intervino porque no creyó que eso era un error claro y manifiesto. Eso es lo que más o menos ha dicho Velasco Carballo.
Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, que nos vamos a ir a la República Dominicana ahora. ¿Tenéis ganas de ir a la República Dominicana?
Siempre.
Pues vamos a ir directo. Vamos
con Bennett más. En diciembre más.
Vais a flipar con Bennett. Ya le estoy
grande
viendo.
Grande Bennett.
Le estoy viendo en imagen ya. Vamos, cuando le diga a mi hijo que habla con Bennett. Qué crack. ¿Ya puedo hablar con él? ¿Ya puedo hablar con Bennett? ¿Sí? Hola, Bennett, ¿me oyes? Ahora me habla. Di mensajes, Arauz.
Y decía uno, me aficioné al fútbol viendo los goles de Paolo Rossi en el Mundial de España. Descanse en paz. Luego han llegado miles de comparaciones y te voy a decir algunas. Con Inzaghi, como te he dicho, con Raúl, Alcácer, Owen o Van Nistelrooy, decían nuestros oyentes. Otro dice, he escuchado en la tertulia del partidazo que Rossi se parecía a Haaland y a los 5 segundos a Yago Aspas. Casi me explota la cabeza.
Es
muy lamentable que alguien que aspira a ser presidente del Barça diga lo que dice de los árbitros y de esa relación de 50-1. No merece dirigir un club como el Barça, es un fanático. Me parece muy bien que los árbitros admitan los errores, y del penalti del Cádiz que no quiso ver en el VAR han dicho algo, y con los 2 puntos que perdió el Cádiz, ¿qué hacemos? Y hay otro oyente que opina sobre la entrevista con Freixa.
Este precandidato es un cachondo mental, hombre. Así que los árbitros siempre ayudan al Madrid, y de repente me acordé de la remontada contra el Paris Saint-Germain. Desde luego, con este, como si termina saliendo como presidente, sí que vamos a tener humor en el fútbol. Este es un cachando mental.
Bueno, pero pues si ya lo veremos.
Champions,
eso era Champions, claro. Él habló supongo que hablaba de Liga.
No ha jugado nunca, hombre, joder, pero son manías, hombre.
Una y tres. Sigue el partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Coque escuchó unos gritos de socorro. Una mujer pedía ayuda, pedía socorro porque su madre había caído al agua. Y Coque no se lo pensó dos veces, se lanzó
al agua. Vi a una persona flotando, inerte, en el agua y no lo pude que...
Abren la puerta al conocimiento.
¿Qué es el hecho de llorar? ¿Por qué se llora? ¿No?
Nuestro cerebro descarga una serie de hormonas que le saturan y necesita que salgan por algún sitio. Y las lágrimas es lo más rápido y lo más fácil de sacar para el cerebro.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hombre Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Grandland X Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Ahora es el momento de apostar por mi tienda online y pensar en el futuro.
Con la línea Vales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Vales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 1 y 7, 12 y 7 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo. Tenemos este fin de semana un acontecimiento que va a tener pendiente a muchísimos, muchísimos jóvenes en todo el mundo, pero especialmente en España. Hola Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Tenemos la batalla de gallos en la República Dominicana, pero lo que es el campeonato del mundo. Escuchemos lo que es esto.
Turno para Bennett. 3, 2, 1.
Lo
primero déjame que me presente. Como el hijo puta que a todos le gana siempre. Rapeando yo sí que soy el más fuerte. No me follo al mejor de tu liga porque no está enfrente.
¿Cómo es?
Oh, oye, ¿qué te apetece? Bennett es el jefe porque mete contra me que trece. Se ve que eso me apetece. El estigma no murió en el año 2013.
¡Oh! Te puesto una
a ver, Avilés,
no aprovecharlo.
Cuéntame, Juanma.
Ti,
esto se celebra el sábado a las 8:30 de la tarde, hora española o hora dominicana.
Hora nuestra, 8:30 de la tarde, hora nuestra. Es la final internacional de la Red Bull Batalla de Gallos y nosotros tenemos dos representantes. En concreto, por un lado, Skone, que es el actual campeón nacional. Hace menos de un mes consiguió ganar la competición nacional y, por tanto, se ha logrado el pase y se ha clasificado. Y, por otro lado, está Bennett, que como campeón del año 2019, campeón del mundo del año 2019, tiene también la posibilidad de revalidar título. Ojo, Juanma, que eso no lo ha hecho nadie.
Hola, Bennett.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, veo que tiene retardo, así que va a ser una conversación. Sí, sí, se te oye perfectamente. Estás en la República Dominicana. Tú ganaste el año pasado en Madrid, estuve viendo la final, con una camiseta, por cierto, de la selección francesa, y ahora afrontas, estás defendiendo título. El sábado defiendes el título.
Efectivamente, el año pasado se celebró en Madrid esta, bueno, lo mismo, la final internacional.
No podemos. Hacemos una cosa, le llamamos por teléfono, si puede ser. Avilés, el año pasado en Madrid, en Madrid metieron 15.000 personas, ¿no?
El año pasado metieron 15.000 personas en el Wizzing Center. La verdad que es un auténtico espectáculo, porque todo el mundo que sigue esto... Para que tú me entiendas, Juanma, sería como el Mundial. Es verdad que luego hay ligas de cada país. Hay que decir que son 12 países los que compiten, todos de habla hispana. Por eso no se puede decir que es un Mundial propiamente dicho, aunque para nosotros es un Mundial, porque lógicamente compiten países de Latinoamérica y España, y son 12 países los que van. España lleva dos representantes, como decimos. También lleva dos Colombia, porque Balleste, que fue el rival de Bennett, fue el finalista y también tiene pase. Lleva dos México, que uno de ellos es Asesino. Para el que entienda el freestyle, Asesino es como prácticamente Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Es decir, es una de las estrellas del freestyle y que va a ser un rival muy fuerte para los españoles. Y te voy a decir los países. Compite México, compite, por supuesto, España y Colombia, que ya lo hemos dicho. Compiten Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, que a pesar de no ser de habla hispana, tiene mucha gente que habla español y por tanto también compite República Dominicana, por supuesto, Perú y Uruguay. Así que es una auténtica competición, tiene muchísimos seguidores y aquí lo vamos a poder seguir a partir de las 8:30. Y te digo, Juanma, que hay competiciones de este tipo que pueden llegar a tener cerca de 8 millones de reproducciones. O sea, es una auténtica barbaridad la gente que sigue esta competición.
Ya está por teléfono. ¿Me escuchas ahora bien, Bennett?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Ahora sí, perfectamente. Ahora sí. Al final, como toda la vida, con el teléfono. Si es que sois muy modernos, claro. Pero al final, ¿ves lo que funciona? El teléfono.
Claro.
¿Cuántos años tienes?
Hay que ir a lo seguro. Tengo 22 años.
Y eres madrileño, ¿no?
De Madrid, eso es.
¿Te ha cambiado mucho la vida en este año en el que has sido campeón del mundo? ¿Qué hace un campeón del mundo de freestyle? O sea, tú ganaste en Madrid hace un año. ¿Este año qué pasa? ¿Que has ganado mucha pasta? ¿Te contratan para hacer cosas? ¿Cómo es la vida de un campeón del mundo?
Bueno, pues mira, por un lado, dentro de lo que significa nuestra profesión y nuestro circuito, digamos, profesional de freestyle, el ser campeón del mundo obviamente te da un prestigio que hace que se te llame para muchos más eventos, para más batallas, obviamente también un aumento de caché, ¿no? Porque al final, dentro del propio circuito, nuestro profesional, pues eres reconocido como el campeón del mundo. Y también, pues te abre puertas en el sentido de otras puertas totalmente distintas, como pues eso, que te llamen para colaborar en algún programa y te salen cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con nuestra propia disciplina, pero a las cuales podemos llegar gracias a la repercusión que nos da el hecho de destacar en esta disciplina.
Bennett, ¿tú te dedicas exclusivamente a esto? ¿O tienes otro trabajo? ¿Estás estudiando? ¿Qué haces?
Sí, a día de hoy me dedico exclusivamente a esto y, como te digo, un poco a todo lo que va surgiendo a raíz de ello. Es decir, además de las propias batallas y las competiciones, pues como te digo, te llaman para un programa en el que quieren que colabores y presentes una sección hablando sobre freestyle. O sea, son todo cosas al final relacionadas con el mundo nuestro, pero...
El teléfono también ha fallado.
Sí, tío. Joder, tío, qué mala suerte, ¿eh? Tenemos mala suerte. Senabre, ¿tú esto lo tienes controlado?
Sí, no soy un enfermo, no me quedo a verlo en directo y tal, pero siempre me gusta verlo después. Tenemos un compañero en Gol, no sé si todavía está en Gol,
sí,
o no,
sí,
Capo,
sí.
Que
sí.
Es, bueno, aparte de que ha participado, es juez de este tipo de batallas, y la verdad es que me interesa, es un mundo que me interesa porque parece una chorrada, una frivolidad o tal, pero hay que tener una rapidez mental y un dominio del lenguaje espectacular.
Y mala leche también.
Y sí. Mala leche, sí, claro.
Yo
sí.
Creo que si le ponemos un par de ellos aquí a trabajar en el partidazo un par de años, lo hacemos campeón del mundo. Porque hay que ser rápido, hay que tener un poquito de mala leche, hay que... etcétera.
Hay mucho Bennett escondido aquí.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Podríamos hacer una batalla de gallos de nuestra.
De gallina sería esta.
Bennett, te voy a pedir un favor.
Sí.
Dime cómo es el formato de la batalla. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuánto tiempo tienes para rapear cuando tú estás enfrente de otro? ¿Y en qué consiste? ¿Qué palabras tienes que utilizar o cómo es eso?
Bueno, pues mira, los formatos al final son muy variados. Digamos que por un lado tenemos competiciones como lo que sería la liga, que es la liga como profesional de freestyle. Entonces ese día yo solo me enfrento a un rival, digamos que es mi rival de esa jornada, Bennett contra X. Ese día tengo 20 minutos de batalla, es decir, es una batalla larga, y en esa batalla se me va sometiendo a diferentes pruebas que están basadas en estímulos para demostrar un poco que todo es improvisación y no está preparado. Es decir, me ponen palabras cada 10 segundos y tengo que improvisar cada 10 segundos con las palabras que salen. Durante un minuto me van saliendo palabras cada 10 segundos, improviso con eso, luego hay palabras cada 5 segundos, nos ponen temáticas, por ejemplo, habla de fútbol y tú, tu improvisación, tienes que hablar del tema que te han dado, en este caso sería fútbol. Luego hay competiciones como la de este sábado, que al no ser la liga, sino ser un evento de un día, pues pasas por octavos de final, cuartos de final, digamos las rondas que uno vaya pasando, entonces no son batallas tan largas, no duran 20 minutos, duran entre 2 y 4, y lo mismo, al final el formato pues varía un poco de lo que decida la organización, pero suele ser un formato muy basado en estímulos, como pueden ser objetos, imágenes, palabras, a través de los cuales tú vas a demostrar que nada más ves esa imagen que tú no has visto nunca, eres capaz de improvisar con ella.
¿Cómo entrenas? ¿Cómo se entrena esto?
Pues realmente es el tiempo que hay detrás, es decir, más que el entrenamiento diario de cada día, porque no es algo que yo, por ejemplo, haga, yo básicamente me dedico, por decirlo de algún modo, a recoger los frutos de todo el tiempo que hay detrás, es decir, durante los últimos 5 años de mi vida no he parado de improvisar y digamos que el nivel que puedo mostrar a día de hoy es gracias a esos 5 años de trabajo que hay detrás y el tiempo que le he dedicado durante estos 5 años a estar improvisando.
He visto que metías algunos tacos, bastantes tacos. ¿Hay palabras prohibidas? ¿Hay cosas que no podéis decir? ¿O está todo permitido?
No, está todo permitido relativamente, es decir, obviamente hay recursos que no son celebrados, es decir, si por ejemplo la madre de un competidor ha fallecido en el último mes, yo no voy a salir a decirle eso,
claro,
es decir, y si se lo digo, yo entiendo que el público no va a celebrarlo porque no va a empatizar con esa rima, es un recurso feo, entonces digamos que es un todo vale dentro de ciertos límites y teniendo en cuenta que la mayoría de cosas que decimos tampoco son al pie de la letra, es decir, cuando yo le digo un chaval, pues te voy a matar, no significa que de verdad vaya a matarle, ¿no? Que muchas veces es esa línea roja que la gente no consigue entender y piensan que todo lo que decimos es como una verdad absoluta. Nosotros estamos improvisando y la improvisación al final es un poco un juego de rol de, sí, pues en este contexto yo esto. Pero no es que esté diciendo lo que pienso totalmente ni nada por el estilo.
¿Hay peleas mixtas? Es decir, ¿tú puedes competir contra una chica o no? ¿O es siempre chico-chico o chica-chica?
No, eso es totalmente libre, es decir, no hay ninguna ley ni nada que diga que una chica no puede. Si una chica se apunta y pasa las suficientes rondas para llegar a esta internacional, en este caso, estaría aquí, no habría ningún problema. Sí que es verdad que hay una minoría femenina en el circuito, que es algo que, bueno, que con el tiempo esperemos que se corrija y que cada vez se animen más chicas a entrar, porque aquí es bienvenido todo el mundo. Esto no va ni de sexo, ni de género, ni de raza, ni nada por el estilo. Esto va de rap, va de freestyle y cualquier persona que improvise y que tenga el nivel para estar aquí es bienvenida.
Tú eres futbolero, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el fútbol y el baloncesto y de hecho os he escuchado más de una noche antes de estar aquí como invitado vuestro, así que para mí un auténtico placer.
¿En serio? ¿Tú conoces el partidazo? Si es que yo pensé que esto era una cosa.
Hombre, así. Por supuesto, no, por supuesto.
Estamos en la onda, Juanma. Bueno,
estoy flipando. Que en las batallas de gallos el campeón del mundo también haya escuchado el partidazo en alguna ocasión.
Hombre, y desde hace bastantes años ya, tengo recuerdos de hace ya bastantes años de alguna noche escuchándose, así que claro que sí.
Bene, ¿quién improvisa más de todos en el partidazo? ¿Quién crees tú que tendría futuro ahí improvisando?
El más gallo.
Yo creo que todos, pero bueno, Juanma tiene una buena presencia, yo creo, para desarrollar ahí un buen personaje y sonar ahí convincente.
Vale, pues venga, vamos a... Bennett, si te ponemos una base, ¿nos haces un detallito de 30 segundos sobre el partidazo? Te damos
claro.
¿Sí? A ver, claro. ¿Qué palabras te doy? Mira, te voy a dar una de Antoñito Ruiz, que es favorito. Te doy la palabra favorito. Vale. A ver, Luis, de una palabra.
Camiseta.
Camiseta. Cañete, de una palabra.
Foto.
Foto. Yo te digo una palabra.
Vale, vamos a hacer todo el rap al final.
Yo tengo una,
Dila tú, Guas, venga.
Mangazo.
Mangazo. A ver, es favorito, camiseta, foto y mangazo. Dale.
Foto. A ver si oigo la base. Puedes subir la base, que no la escucho. Yo. 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 Esto es Bennett para el partidazo, esperando un buen mangazo. Lo ponen bien tranquilo porque de eso paso. Yo soy la Cami del favorito, como en el Madrid campazo, dando todos los pasos. No he escuchado la otra, no sé si era Fouto o era otro. Estoy pisando el suelo y calzándole un terremoto. Me están esperando a que yo suelte el cántico, porque soy el partidazo más esperado que un clásico. Casi co, lo suelto bien, yo soy el presi. Sí, verlo es muy difícil, hermano, nada que decir. En mi camiseta el 10 como Messi, funciona así, es el mangazo del partidazo y yo el MVP. Yeah.
¡Olé! ¡Bravo!
¡Bravo! Agua salió.
No,
en otra ocasión que estemos
el mangazo
más cerca,
del partidazo. Man.
Que sí, tío, tienes que venir al estudio un día.
El partidazo, claro. No,
si eso es que nos meten un mangazo que nos roban. Pero bueno, nos mangan a nosotros. Nosotros no robamos
nada. La víctima somos nosotros.
Efectivamente. Oye, Bennett, pues nada, que mucha suerte, tío. Que haya suerte el... ¿A qué hora?
Muchas gracias.
¿Hora española? ¿A qué hora te podemos ver y dónde? ¿Esto cómo se ve?
Pues creo que es a las 8, 8 y media hora española, si no me equivoco,
sí.
Y se ve a través de o el canal de YouTube de Red Bull o a través de Red Bull TV.
Ah, vale.
Todo eso en directo, es decir, en directo por streaming en YouTube o en Red Bull TV.
¿Cuánto dura la final? ¿Desde las 8 y media hasta qué hora más o menos?
¿Cuánto dura la final más o menos? Unas 3 horas y media. Ya durará.
Se pasa volando. Vamos.
Dentro de ese espacio, pues claro, pasan todos los octavos, los cuartos de final, hasta que hay una final y un campeón.
Lo que pasa es que coincide con el Madrid-Atleti, ¿eh? Tendremos
si
que...
Si no...
Sí, coincide con el Madrid-Atleti.
Pues
pero bueno.
Nada, entonces tendré un casco en el Inier y el otro en vuestra retransmisión.
Ahí. Cosas. ¿Tú qué eres, del Atleti?
No, yo soy del Madrid,
ya lo sabía.
Abuelo era del Madrid, así que hay que ser del Madrid.
Pero te vi el año pasado con una camiseta de Francia en la final.
Eso es, sí, la camiseta esa la llevaba porque mi abuela es francesa y de algún modo, pues mira, por representar esa parte.
Vale. Oye, Bennett, me ha encantado saludarte. Eres un tío muy majo.
Oye, igualmente. Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Un placer para mí.
Deja el
muchas
pabellón
gracias.
Muy alto. Estamos contigo. Un abrazo, Bennett.
Lo intentaremos.
Venga.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Qué chaval
es un
más
buen
majo.
Callo, ¿eh? Es un
sí,
gran.
Sí.
Oye, dejadme decir una fricada. Todo esto que os está sorprendiendo tanto existe desde hace... decenas y decenas de decenas de años la cultura vasca con los versolaris, que no, seguramente no suena de nada, pero es...
Sí,
sí, sí, hombre.
Pues es esto mismo, pero... Sí.
Pero en euskera.
Benichu.
Mucho más difícil lo que pasa. ¿Sabes qué pasa, Joseba? Que yo lo he visto, es un espectáculo tremendo, lo que pasa es que no lo entendemos.
¿El mejor versolari de cuál es?
Claro, pero es espectacular. Es,
el de Lugo.
A ver, Joseba, haznos un rap en euskera. Mira, vamos a
poner... Yo sí, lo que faltaba.
Con la palabra manga. Gallo Seba.
Además, en el uno de los versos no hay bases, ¿eh? Cada uno la sintonía la pone
vamos a hacer una fusión entre los gallos y los versolaris. Venga, una fusión.
Está Morris aquí esperando para cantarte la que...
Morris, haz una por lo menos de 20 segundos, venga.
Venga, está poniéndose los cascos. Venga, Morris, venga.
Súbeme la base, que queda muy profesional.
Venga,
claro.
Súbeme la base, Morris.
A ver, súbeme la base.
Vamos.
A ver, decirme palabras, rápido, va.
Venga, hay que decirle las palabras. Venga, Zidane.
En vasco, en español.
Me dice que pasara, yo no lo entiendo. ¿Sabes lo que te digo? Su mensaje lo comprendo. Yo sé que voy ganando porque a veces voy perdiendo. Pero como Zidane doy la cara, aunque vaya cambiando, sabes que lo hago mejor. Yo soy un ganador, tengo piel de estrella. A veces miro para allá y yo abro la botella porque vengo a darte. Mira cómo estoy gustando, esto es solo primera parte y vengo a decirte bien. ¿Sabes? Lo hago tan bien, yo ya no sé ni quién. Pero un consejo, un planazo, 11:30, lunes a viernes, tú escucha el partidazo.
¡Vamos! ¡Vámonos!
Bueno. bueno, vaya recital.
Morris, clarísimamente te has equivocado con el periodismo, ¿eh?
¿Qué estás haciendo aquí, Morris?
Ay, sabes, la de chavalas, la de fans que tendría.
Escucha, sí lo sabe. Sí,
es que las tiene.
Lo peor es que lo sabe. Ya te invitaremos a Gijón.
Sí, señor.
Sí, hombre.
Aunque no vuelvas.
Oye, un abrazo, compañeros. Ha sido espectacular. Quedan los Americans. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es imposible subir el nivel de Morris, de Isaac Avilés.
Bueno, tío, o sea, acaba de ser asombroso. Tiene que entrar todos los días.
No, es que...
¿Le podrías hacer, claro, que hiciera un rap de la jornada o de la semana?
Todos los días, a las 12:30 en vez de la canción esta que pones, Morris con un rap.
Hola, Parra.
Buenas noches.
¿Tú te atreves a parrear?
Es que yo, si lo hago yo, nos echan de la radio. Porque vale. Yo improvisando soy muy animal.
Vale.
Pero sé hacerlo, ¿eh?
Tenemos 5 minutos. A ver, Gasol ha hablado sobre su futuro.
Sí, efectivamente. Y lo que él pretende, sobre todo, es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es lo que le haría ilusión. Se habla de que pueda jugar en los Lakers con su hermano. Y, hombre, también le haría ilusión y le gustaría. Pero él es consciente de que lo tiene dificilísimo. Lleva más de un año sin jugar al baloncesto. Así que el objetivo, los Juegos Olímpicos.
Ya tenemos protocolo sanitario de la NBA, ¿no?
Sí, son más de 280 páginas, 290 concretamente. Van a hacer controles masivos y van a facilitar 2 tests a la semana para los convivientes de los jugadores y los miembros del cuerpo técnico. El acuerdo es un poco leonino, porque cuando sean locales se les prohíbe asistir a bares, a pubs o a clubs, por ejemplo a Harden lo van a matar, pero no pueden estar en lugares con más de 15 personas. La NBA puede llevar a cabo inspecciones personales y a las instalaciones de los equipos, y ojito, porque el que vulnere el protocolo y afecte al calendario o tenga impacto en otros equipos, puede dar lugar a multas, a suspensiones, a pérdidas de draft e incluso a que te declaren partidos por perdido.
Uh-huh. Se ha modificado la política de descanso de la NBA.
Sí. Ha habido un poco de confusión cuando se ha traducido la noticia en los medios españoles, pues se ha hablado de esa multa de $100,000 y tal, si no juegas, eso ya existía. Lo que pasa es que ahora se han relajado algunas cosas, por ejemplo, que pueden descansar los jugadores en un back-to-back, van a poder descansar, especialmente los veteranos que hayan jugado mucho en la burbuja, o sea, es una ley o una norma que le va muy bien a LeBron James, por ejemplo, y que le iría muy mal a Popovich, porque Popovich era un entrenador que cuando tenía Duncan, Parker, Ginobili, muchas veces los sentaba en partidos televisados a nivel nacional. Eso ya no se va a poder hacer. Son las novedades de esta nueva normativa de la NBA.
Se han suspendido los controles de detección de cannabis. Y esto que... ¡Qué peligro!, ¿no?
Sí, bueno, están abriendo un poco la mano. Piensa que la NBA es la única de las grandes ligas norteamericanas que mantenía como sustancia dopante la marihuana. Pero es tan duro el protocolo sanitario que ya implementaron en la burbuja y que van a implementar este año, que están de alguna manera... Suena feo decirlo así, ¿no? Pero darle un caramelo, ¿no? A los jugadores. Sí. O sea, están relajando un poquito la mano.
¿Qué lío tiene ahora Harden?
Bueno, primero se fue a Atlanta al cumpleaños de su amigo, del rapero Lil Baby, al que, por cierto, le regaló un peluco de 200.000 pavos y le dio 100.000 más en efectivo. O sea, $300.000 del ala se gastó en el cumpleaños. Se le vio sin mascarilla, entonces se le tuvo que activar el protocolo COVID. No pudo presentarse a entrenar con los Rockets y dijo, bueno, pues como no puedo entrenar, pues me voy a Las Vegas. Y se subió un vídeo en internet con Harden tirando billetes al aire en un club de striptease. Para terminar, hace unas horas ha dicho que, aparte de los Nets y de los Sixers, también le molaría irse a Miami o a Milwaukee, a cualquier sitio, menos a Houston. Por cierto, Harden tiene una cosa muy buena, Juanma, que yo creo que esto tú no lo sabes. Es el único jugador en activo que tiene la camiseta retirada. Se la retiró un club de striptease de Houston después de que se gastara 1 millón de pavos.
Vale. ¿Quieres, o sea, quieres no? ¿Quiénes pueden unirse a la moda de las veladas de boxeo?
Bueno, dicho, ¿quieres por algo?
Sí, no, si no,
quieres,
no, no.
¿Quieres que te retire?
¿Qué quieres?
Algo,
¿qué quieres? Quiero que retiren mi camiseta.
No, yo también. Joe. Pues se van a unir dos compañeros que lo fueron en los Wizards, que son Nick Young y Gilbert Arenas, que van a hacer lo que hizo Nate Robinson, esperemos que mejor, porque hizo un poco el ridículo el exjugador de los Knicks, que es que van a hacer una velada de exhibición. Justo en la misma velada de Mayweather y Logan Paul. Y bueno, la suerte es que no es Gilbert Arenas y Jabari Crittenton, que son los de las pistolas, que Gilbert Arenas tuvo un conflicto en el vestuario con una pistola y una apuesta. Con Nick Young se lleva mejor.
Mike Malone, ¿está enamorado de Facundo Campacho?
Sí, ha dejado frases míticas en las primeras declaraciones tras los primeros entrenamientos. Dice, cuando me deprimo, me pongo highlights del Facu porque me pone una sonrisa en la cara. Cuando el Facu está en el campo, no veo cómo puede ser posible que nuestros fans no se vayan a enamorar de él porque es un joven fantástico. En ataque, pienso que debe ser uno de los 5 mejores jugadores, aquí se ha sobrado, jugando el pick and roll de todo el mundo. Me parece que es una sobrada, o sea, está muy bien y viene a ratificar lo que dije yo hace una semana, que a lo mejor el Facu al final tiene más minutos de los que pensábamos en un principio.
¿Qué ha pasado con Antetokounmpo?
Bueno, pues que está todo el mundo en Milwaukee pendiente de que renueve, y entonces sus compañeros por su cumpleaños lo que le han regalado es bolígrafos. Muchos bolígrafos
para que firme
ya el contrato. Pero ha dicho que nanay, que lo lleva a su agente, que le dejen tranquilo y tal, y que bueno, al final va a firmar 200 y pico millones de euros, o sea que no sé qué está esperando. Pero bueno, se supone que querrá...
Iba a necesitar yo que me regalaran bolígrafos.
No, yo con lápiz.
Sí. No, yo con
sangre.
Yo con el último litro de sangre. Luego ya me busco la vida. Y algo de la NFL, Dani.
Muy rápido. Los Steelers, que se decía que podían hacer la temporada perfecta, algo que hicieron los Dolphins en los años 70 y tal, que es ganarlo todo hasta la Super Bowl y tal. Bueno, todavía queda mucho, pero no, ya no pueden. Ya no pueden porque han perdido por primera vez esta temporada. Oh. Así que se quedan 11-1, igual que los Chiefs, que también están 11-1, y perdieron contra lo que antes eran los Washington Redskins, y ahora se llama simplemente Washington Football Team, que es posiblemente el nombre más soso de la historia del deporte mundial. Y déjame acabarte con una noticia muy rápida, que para que veas la diferencia con el fútbol que siempre decimos, una noticia de hace unos minutos, le han multado a Kyrie Irving con $25,000 por no hablar con la prensa, por no atender a los medios de comunicación. Joder. Igualito que en el fútbol.
Igualito que aquí.
Sí. Gracias, Americans. Un abrazo, hasta luego. Un
abrazo fuerte.
Adiós. Adiós. Medio minuto, que ya hemos pasado del tiempo, para que nos dé los titulares del motor, que tiene mucha información este fin de semana. Carlos Miquel. Carlos, ¿qué tal? Muy
Hola.
Buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, tenemos mucha tela de cortar porque ha habido dos noticias en las últimas horas. La última ha sido hace 10 minutos, que confirma algo que te adelanté aquí en el partidazo, en la sección de motor, que ya es oficial que Loeb y Chris Tortu, nuestra Chris... Cristina Gutiérrez, van a ser los pilotos del equipo de Lewis Hamilton en la Fórmula E, en la Extreme, en la de buggies eléctricos de AGAG. Sí, ya es oficial.
¿Y cómo puede ser que no me ha avisado Chris de esto? Pero bueno.
No te ha avisado. Pues no. De todas maneras, que sepas que el comunicado lo han hecho a la 1:15 de la mañana. Que
vale. Igual es por eso. Sí.
Sí. Es bueno para nosotros. Bueno, ya sabes que te lo conté hace unas semanitas aquí. A lo que iba. Además, hoy, por supuesto, estamos ya en el cierre del Mundial de Fórmula 1. Acaba de cesar también hace 2 horas. Está la gente muy tardía hoy, Luis Camilleri, como director general de Ferrari, de la escudería Ferrari. Bueno, ha dado un paso atrás. Tiene que ver también con motivos personales y también médicos, porque ha tenido una larga comparecencia con el COVID, pero bueno, ahora está ya bien. Y luego, del Gran Premio, contarte que vuelve el sonido del V10, que va a probar Fernando Alonso el R25, 5 vueltas cada día, 15 vueltas en total, el Renault con el que fue campeón. Y luego que vuelve también Lewis Hamilton, que ha dado negativo, 2 negativos, uno en Bahrein y otro en Abu Dhabi, con eso va a correr. Por último, Carlos Sainz, que quiere despedirse superando a su compañero de equipo, que ya está 10 puntos por delante en el Mundial, y ganando a Leclerc, y nos ha dicho que la burbuja que están viviendo en Abu Dhabi, que está completamente cerrada al tráfico en la isla donde están encerrados todos los equipos de Fórmula 1, es bastante parecida a una cárcel. Y que a ver si se acaba ya pronto esto con la vacuna y ya en 2021 tenemos otra Fórmula 1.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana juego como estoy. Tiempo de juego con Paco y con Pepe. Nos encontramos en el Tertulión el domingo por la noche. Ahora la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.